Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euska Digital.
Muy buenas gamers, encended vuestras consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos porque una vez más hemos vuelto, así que todos a jugar. Y a pesar de que la sintonía sea la habitual, el programa de hoy lo cierto es que no lo es. Y si estáis viendo el vídeo, ya podréis entender por qué. Y si estáis con audio solo, os recomiendo que vayáis a ver el vídeo porque esta vez merece mucho la pena. Partimos de una base muy importante. Y es que si me pongo a hacer las presentaciones como hacemos en cada programa, la intro en vez de durar los 25 minutos que suele durar Íñigo Sendino, va a durar como unos 84.
Pues es posible. Es bastante posible. Es bastante posible porque además como nos enredamos muchísimo.
Nos enredamos, pues, miran a producción
Es una cosa terrible. Yo lo único que voy a decir es hola, ¿qué tal? Vamos a empezar y todo muy bien.
Y que las tonterías las vamos a seguir haciendo. Spoiler para absolutamente nadie.
Y esto es, o sea, no es más, espérate que no he puesto mi cámara. Tengo cinco cámaras hoy, o sea, estoy absolutamente sobrepasado por los medios técnicos.
Los medios técnicos los has elegido tú.
Eso es verdad, estamos en un sitio maravilloso, muy pequeño, yo pensaba que era más grande, luego darán explicaciones por ahí. Pero estoy sobrepasado, no puedo más.
Hemos dicho que hay que dar explicaciones, pues que las explicaciones la de la persona pertinente. ¿Dónde estamos, Miguel?
Estamos en Maracaldo, en la tienda de mano del Friki.
Estás fuerísimo.
Estás súper lejos del micro.
Vale el apartado técnico.
A ver, Miguel.
Qué poca vergüenza.
Miguel, escúchame. Si te pones la mano aquí no se oye.
¿Así dices?
Pues así. Efectivamente, muy bien, perfecto.
¿Dónde decías que estábamos, Miguel?
Estamos en mano de Friki, en Baracaldo. Y habéis ocupado todo. Es el espacio que hay. Es lo que tenemos.
Sí. Totalmente.
¿Dónde está Miguel? Estamos en Baracaldo, en la calle Cano número 5, justo delante del teatro. Y nada, al lado del metro, para que quiera venir.
Efectivamente, como bien habéis escuchado encima, tenemos público, correcto. Así que para ciertas secciones y ciertas preguntitas voy a lanzar al público y el público me va a contestar. Y en caso de que el público tenga una explicación muy larga que dar, va a venir aquí a dárnosla ese público personalmente. ¡Claro que sí! ¡Muchas gracias! ¡Aplauso!
Y parece que hay un montón de gente, ¿sabes?
Porque la hay, Íñigo.
Es terrible, me flipa.
Bueno, estamos escuchando de fondo, eso sí, que sí que es cierto. Al becario, claro que sí que
sí, también. Sí, aquí estoy. No he callado, ¿eh? Muy bueno, chicos.
Me encanta dar resultados al becario, es maravilloso, ¿sí? Es brutal. Estamos muchos, ya os hemos dicho que estamos muchos. Spoiler, pero sí que es cierto que a pesar de que la sintonía no haya cambiado, pero el programa es especial, los colaboradores tampoco. Porque tenemos a Miguel, que lo tenemos habitualmente, tenemos al becario, que está desaparecido últimamente. Está desaparecido,
no me llaman.
Becario.
No me llaman, no. Lo siento mucho. O sea, el sótano.
Pínchame la 3. Y un huevo.
Que en el vídeo ha quedado todavía mejor.
Te escuchamos, becario.
No, desde que habéis puesto una cerradura con llave al sótano, yo lo siento mucho. Yo es que tengo mis medios para salir y no son esos. O sea,
¿y cuáles son, becario? ¿Cuáles son?
Pásame las llaves. Claro, bueno, en fin. Sí.
Producción, necesitamos el presupuesto de una copia de las llaves para becario.
Eso es. Menos mal que no hay micro debajo de la mesa porque se oirían las cadenas que tengo ahora mismo entre los tobillos. Bien, continúo con la presentación.
Hemos presentado a Miguel. Se me cae la bola del gorro para atrás. Es que si no, no lo veis porque llevo unos cascos. Íñigo no puede con su vida. Lo mejor es que el pre ha sido exactamente igual. Ha sido el mismo puto caos, claro que sí.
Y no hemos terminado de presentar todavía.
Ni vamos a terminar. Ese es el otro chiste. Yo no tengo una métrica de cuánto tiempo llevamos. Esto es muy gracioso.
Yo tampoco.
¡Un aplauso! ¡Claro que sí! ¡Los medios técnicos!
Esto es verdad.
Nos queda la última persona de presentar. Sí, vamos con el Íñigo, de verdad. No se puede.
La verdad que no.
Bien. La última persona para presentar, que efectivamente hemos dicho que seamos todos habituales. Así que tenemos a otro habitual. Sergio, ¿cuánto tiempo sin verte? Claro que
¿qué
sí.
¿Qué tal, Aiska? ¿Cuánto tiempo, eh?
¿Cuánto tiempo? ¡Aplausos! ¡Aplausos! me encanta poder aplaudir y que se escuchen 8 aplausos en vez de 3. O sea, es maravilloso, es la hostia, claro que sí. Bueno, ahora sí que ya estamos todos presentados. Estamos Miguel, estamos Sergio Íñigo, plano general. Estamos Miguel, estamos Sergio, estoy yo, lógicamente.
Plano general,
está, plano general. Está el becario y está Íñigo también.
Escúchame, ¿qué vas a hacer de realizador también y todo? O sea, tú vas a decir...
Hombre, yo voy a hacerte de regidor, de realizador. Si hace falta que sea producción, me levanto y voy a por cosas. O sea, da igual.
Pero no tengo cámaras para
si aquí viene, si aquí a esta santa tienda viene alguien que quiere un libro que está detrás de mí, yo me levanto y se lo doy. Claro que sí.
Me parecería fenomenal.
Sería un caos absoluto, pero sería maravilloso.
Por cierto, si alguien quiere llevarse algo firmado por Gaiska, tenemos una edición limitada exclusiva. El público puede optar a ella de
Pincho la 3.
De Pincho la 3. El calendario de Euskadi Digital de 2025.
¡Un aplauso! ¡Claro que sí! Os lo puedo firmar yo, os lo puede firmar Íñigo, os lo podemos firmar todos los de la mesa, o todos menos uno porque os caiga mal, me da igual, o sea, os lo puede firmar cualquiera, quien queráis, os lo firma, os lo lleváis a vuestra casa, claro que sí, tío.
Y gratis,
o sea,
y gratis.
Claro que sí, ¿cómo no va a ser esto? ¿A quién no le gustan las cosas gratis? Que levante la mano al que no le gustan las cosas gratis. Y un huevo.
La persona ha mentido.
Claro que te gustan las cosas gratis. Es que literal, si levantas la mano mientes. Okay. Bueno,
¿qué hagáis? ¿Que comenzamos con la plancha o qué?
Nos hemos tirado tanto rato en presentación que nos hemos quedado sin sintonía, como habitualmente, claro que sí.
Claro.
Entonces, lo último ya para decir todo esto, nos hemos presentado a todos nosotros, aparte de todos los que estáis aquí, gracias por venir a los que estáis y a los que vendréis, si es que venís. Bueno, primero, feliz Navidad pasada ya y feliz Año Nuevo adelantado.
¡Feliz Navidad!
Claro que sí.
Esto lo podemos cantar, ¿eh? O sea, quiero decir, no hace falta copyright ni nada.
¿Estás seguro?
Sí.
¿No va a venir Mariah Carey a cortarte la vida? ¿Tú crees?
I don't wanna not for Christmas.
Está entrando Nintendo.
Vaya, vemos,
al igual que entra Nintendo por la puerta con fusiles, que va a entrar luego, va a entrar Mariah Carey con fusiles
por la
puerta.
Y está viniendo Taylor Swift detrás con el jet.
¡Claro que joder. Sí!
Que de verdad.
Os van a lunizar con un jetpack, Miguel. Claro que sí. Con un jetpack, no, con un jet.
Oye, ojalá viniera el jetpack, eso sería espectacular.
Me lo quedo, claro que sí.
Así contamina a gusto.
Bueno,
claro.
Dicho esto, al igual que mencionamos en todos los programas, esto es un programa especial, sí, pero tenemos otro especial esta temporada. Íñigo se va a querer morir. No pasa nada, no pasa nada.
Puedes dejar de explotarnos. O sea,
no,
Sergio está explotado laboralmente.
No.
Al pobre Miguel le has invadido. El becario tiene las cadenas.
Bastante.
Yo no puedo
aquí
ni vivir. Llevo toda la semana, literalmente toda la semana, en la radio. O sea, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa?
Pincha la 3.
Es un tirano.
Pincha la 3 para
totalmente
ser la frase.
O sea, Miguel, al Miguel le hemos robado el sitio. Se ofreció él. A mí que no me digan nada. Sergio. No, niégamelo, Miguel, niégamelo. No, tú dijiste que en la tienda anterior no había espacio, pero en esta sí.
Pero te lo dije cuando viniste a la inauguración y me dijiste: ¡qué bien aquí para grabar un programa!
Y eso lo dijiste tú para hacer presentaciones de libros. ¡A mí no me engañas! ¡Quiero un abogado! ¡Borja, ¿dónde estás? Sergio firmó un contrato. Ha vendido su alma al diablo y está aquí con nosotros y con su espíritu. O sea,
Borja, pásame el contrato porque yo no lo tengo.
La copia hace falta. El becario firmó otro.
Me he enterado ahora, hace 5 segundos. O sea,
Íñigo, tú llevas así desde que empezamos con este...
Bueno, escúchame, ¿podemos empezar o qué?
Sí, totalmente.
¿Quieres saber cuánto llevas? Uy, ¿qué? Demasiado, más de 10 minutos, así demasiado. Que venga.
¿Cuánto empieza? Llevas? Demasiado, tremenda métrica, claro que sí, tremenda métrica. Bueno, vamos a dejar lo que he dicho en que en febrero tenemos el programa Haciendo Gaming Room, que también es un especial y que también podréis venir a ver. Todavía no puedo deciros al dónde, creo, pero podréis venir
a
ver.
Todavía no puedes decir a dónde... Pero hay un tocayo mío que ahora mismo le están pitando los oídos.
Por lo que sea. Así que...
Me estoy dando para el oído, no sé por qué.
No, tú no.
Te imaginas si secuestramos la casa, claro que sí.
Está. Bueno. Escúchame. De Raven el chalet del becario. O sea, una cosa terrible.
De verdad, mi chalet, joder.
Para Raven.
Si lo encontráis, me decís dónde está.
Vale. Para Raven, la sintonía que hemos elegido para esta sección.
Es que vas mal.
Ah, es que vas y no toca un jingle. ¿De qué estoy hablando? En fin, no puedo.
Bueno, que vamos a empezar. No vamos a empezar.
Un aplauso para la realización.
Para una vez que es culpa mía, para una sola vez que es culpa mía. O sea, no me eches a los leones, ¿sabes? Es que. Increíble.
Uy, que no.
Contacta con nosotros por email en la dirección gamingroom@euskadigital.eus, en nuestra página web gamingroom.euskadigital.eus y mediante Twitter escribiendo al usuario gamingroom/ed. También nos puedes escuchar en iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
Y efectivamente quería empezar mencionando por un lado que por primera vez en 5 temporadas y media tengo, y lo vais a escuchar, papel en mis manos, efectivamente.
Impresionante.
No tengo un dispositivo electrónico en el que tener el guión. De hecho, si en algún momento hay que cambiar algo, voy a tener que pedirle a producción un boli, así que luego voy a tener que agradecer a producción que nos traiga un boli. Claro que sí, claro que sí. Dicho esto, tenemos hoy 4 secciones que vamos a ir comentando. Efectivamente, tengo la mejor compañía para comentar estas secciones y al señor increpador. Claro que sí.
Para insultarlas.
Definido así por él mismo.
¡Yo le grito a las nubes! ¡Ya! Ya está.
Entonces, quiero recalcar lo que os he dicho antes, que el público también puede participar. Si quiere decir algo, podéis levantar la manita como cuando estabais en primaria y vamos a escucharos y decir lo que vosotros queréis decir, porque micro para el público no tenemos.
No.
Entonces, vamos a empezar hablando de un tema un poco candente, fuerte e interesante. Y en esto voy a hacer luego especial énfasis a ti, Sergio, porque tú nos has traído cosas que Nintendo no aprobaría. Digamos que Nintendo no aprobaría. Vamos a comentar mencionando que efectivamente la piratería ha sido una constante sombra en la industria de los videojuegos, lógicamente, desde sus inicios, evolucionando junto con la tecnología. Desde los disquetes clonados de los años 80, eso es más cosa tuya, Sergio, efectivamente, hasta los torrents.
Estás increpando tú al final, ¿eh?
Ya, pero yo también tengo cámara de increpador. Hasta los torrents y los emuladores actuales, la de palabra, perdón, la de palabra, que Nintendo, a la Nintendo no le gusta. Esta práctica no solo afecta a los ingresos de los propios desarrolladores, sino que también refleja tensiones más amplias, el acceso, el precio y la cultura, del consumidor. Ahora es cuando te toca a ti, Sergio. Vamos a empezar por la parte inicial, que es cómo se hacía piratería antes. Porque tú, si no me equivoco, nos has traído alguna vez entre las múltiples cosas y cartuchos y disquetes. Me acuerdo de los del Monkey Island, especialmente, que sí. Venía con la ruletita de papel doble que tenías que hacer el código. Explícale eso a la gente de mi edad, que no tiene ni idea de lo que es.
Bueno, pues en esa época, como los disquetes se copiaban de forma fácil, Miguel se acordará perfectamente, pues junto con los juegos venían una especie de o claves que tú tenías que mirar, o a veces, por ejemplo, antes de empezar a jugar, te decía, imagínate, dime cuál es la palabra número 5 del párrafo 3 de la página 55 del manual. Entonces, si no tenías el manual, pues no podías jugar. Entonces, en aquella época, pues muchas veces era habitual que te pasaran los disquetes copiados. Uh-huh. Y luego, pues o las claves en igual, imagínate, apuntadas en una especie de plantilla, o las ruedas de los Monkey Island fotocopiadas. Pues había un poco de, o sea, digamos, mucha creatividad dentro de la propia piratería.
Uh-huh. Miguel, ¿tú has vivido eso también?
Por supuesto.
¿Tú qué has pirateado? Vamos a decirlo así, claro, ¿qué has pirateado?
Yo no he pirateado nada, a mí me lo pasaba.
Bueno.
Yeah. No, pero a ver, los medios de protección de antes eran eso. En el manual te venía, pues, una sopa de letras o un crucigrama y te decían, dime la palabra que está en la columna A. Y en el número 7, o en la famosa...
Pero el crucigrama tenías que hacerlo tú.
No. Una guerra de barcos, más que un crucigrama.
Digo, es que imagínate que te hacen el crucigrama, es demasiado complicado, no eres capaz de resolverlo y ponerte sin jugar. ¿Sabes?
Una guerra de barcos. Uh-huh. ¿Qué palabra está? En el A7. Uh-huh. Luego evolucionó, por ejemplo, como eso era muy fácil de fotocopiar, a las ruletas intercambiables. El típico juego que es de muñequitos, que vas girando ruletas, que van una dentro de otro y haces distintos personajes. Pues creo que el Monkey Island era una de esas.
Sí.
Y te sacaba un dibujo y te decía con qué combinación de la ruleta tenías que hacerlo. Entonces tenías que pillarte y hacer la ruleta, claro. Como esa ruleta tenía 3 capas, eran 3 fotocopias. Y la peña te daba las 3 fotocopias para que te las recortaras, claro. Les pondrías tu chincheta y lo hicieras. Y luego, como se fotocopiaba mucho, por ejemplo, hubo protecciones que te las hacían en color rojo,
sí,
raro. Para que la fotocopiadora no las pudiera fotocopiar.
Sí.
Y ya la gente lo copiaba. Y como la gente lo copiaba, al final pasaron a sábanas enormes, en color rojo, que casi no se veía. Y cosas así, o sea, eran protecciones en papel.
Esto me está recordando, además, Becario, porque tú y yo sé que somos más jóvenes, y esto me está recordando a cuando en clase yo doy cifrados y movidas, y se habla del cifrado antiguo, que era un palo al que le dabas vueltas, y ahora tienes ahí algoritmos matemáticos de la hostia. Tú eres mayor que yo, pero tampoco tanto. ¿Cuál es el sistema de piratería más antiguo que has vivido?
Ostras, que yo, a ver, la primera vez que viví la piratería fue con la DS, pero fue ya en 2008, 2009, por ahí, y fue la mítica, claro, no sé si puedo mencionar aquí estas cosas, está por un lado la R4, que era la carterita donde ya metías todo, pero había otra que era parecida.
Está por un lado la R4.
Efectivamente, esta de aquí.
Claro que sí.
Y había una parecida que no sé si era que tenía menos capacidad, no recuerdo, que se parece, que era no sé qué 3. pero no sé si...
La R3, claro que sí.
No era la R3, es que te juro que era otra letra.
Yo sí que recuerdo algo que lo que estás comentando, sí. Porque yo antes de esa tuve otra, y sí. Entonces tenías que meter un cartucho en el slot de la Game Boy Advance, sí. De la propia DS, que luego hacía una especie de pass-through y se comunicaba con el cartucho de arriba. No, creo que era Pascard 3 o algo así.
Puede ser.
Me parece.
La Game Boy Advance.
Puede ser.
Sí, venimos sí. Con todo el repertorio. O sea, todo
tenemos,
el...
Bueno, tenemos un equipamiento aquí.
Entre lo que he traído yo, lo que ha traído Miguel y lo que ha traído Miguel para su sección especial, tenemos tela. O sea, y sí, lo que comentas tú, lo de poner el cartucho arriba en la Game Boy Advance, sí que lo
si
he visto yo.
Una, si tienes una DS, ya te digo, era meter en el slot de la Game Boy Advance de la DS.
Claro.
Metías ese cartucho que luego lo que hacía era botear del otro slot y
algo me suena, sí.
Sí, ese fue un poco más rollete. Sí,
que la por ejemplo, nos hacía también con los cartuchos de Nintendo. Que metías que había un. Tienes que meter un cartucho original y una copia.
Eso era en la Super Nintendo, así.
Super Nintendo.
Sí, para que digamos que se ponía en el juego que tú metías, que era de otra región, se ponía en la región de tu consola en base al juego que metías en la trasera del adaptador.
Joder.
Sí.
La DS, por cierto, que ya que has mencionado, se me hace muy curioso porque, claro, yo estoy acostumbrado a este trasto, que es la DS y XL, para vosotros en cámara. Esta es la DS y XL, ¿ok? Y luego, no porque esta fuese mía, o sea, quiero decir, esto me ha llovido hace meses, escasos meses, pero sí que la tenía mi hermana. Y voy a coger esta otra, que es la DS.
Este momento.
La DS, sí, no, lo siento mucho, pero lo que hay. Está la DS y normal. ¿Lo he cogido al revés? Sí, la he cogido,
sí, cogido al revés.
Ahí está, la DSi normal, que es pues algo más pequeña, como estáis viendo. Pero yo en su momento vi la DS en mercadillos y en movidas, que el tamaño de la parte de abajo que tiene ese trasto. Hola, claro, para meter los cartuchos de Game Boy. Pero
sí,
que claro. Es gordísima.
No, la original era la gordita. Sí, la y yo tuve la sí. Elite. La Elite, que era creo, no sé si era un poquito más pequeña que esta. Incluso.
¿DSi Elite o DS Elite?
La DS Elite.
La DS Elite.
La que era blanca
es una cosa.
No, la DS Elite no es una
cosa. La DS Elite no es una cosa.
Te lo puedo confirmar.
Es la DS tal cual.
Gracias, la realización.
La DS Elite sí que era un poco más gordita que la DSi que,
un poquito,
que
sí.
Tienes, porque aceptaba los cartuchos de Game Boy. Pero vamos, aparte de eso, tampoco es que en esa gama se matasen mucho ni se rompiese la cabeza. Hasta la 3DS, que la 3DS, pues bueno, sí, con el 3D tiene un poco más lo suyo, ¿no?
Ajá.
Con el 3D, para los que lo puedan ver.
Sí, porque o sea, yo no lo entendía.
O
sea, no, es que yo no lo puedo ver. O sea, físicamente mis ojos no funcionan con esa tecnología.
Mis ojos no funcionan. Íñigo Cecino, 2024.
No, he dicho mis ojos no funcionan con esa tecnología, Gaiska.
Los ojos de Íñigo son de una revisión demasiado antigua y por ende no son compatibles con tecnología 3D. Íñigo Cecino, 2024.
Ay, Dios mío.
Estamos hablando mucho
de eso. Es que cuando era al final, ¿eh?
¿Eh?
Estás perdiendo tu papel.
Sí, sí, sí.
Tengo yo otra cámara por mí solo.
Me está dejando frío, vamos.
Pero, siempre recibo yo y no me tocaba, estamos hablando de consolitas de Nintendo, pero no os preocupéis porque tenemos otras dos secciones que no os voy a revelar en la que también vamos a hablar de consolitas de Nintendo. Así que estar sus tranquilos. Pero, claro, hemos mencionado las ruletas de papel, los cartuchos clonados, etc, etc. Torrents, los clasiquísimos torrents, que
no,
eso
ahí
se sigue usando.
Te estás olvidando de la parte de los juegos en CD-ROM, que aquello fue verdaderas obras de arte.
Sergio, ilústranos.
Pues claro, cuando salió los juegos en CD, Miguel sabrá, pues la gente no tenía grabadoras, con lo cual digamos que los fabricantes estaban a salvo. ¿Qué pasó? Que en el 97-98 empezaron a llegar las grabadoras y era muy habitual que tuvieras un amigo en clase que te copiaba el juego que tú querías.
Uh-huh.
Además, me consta que toda esa gente hizo un dineral copiando a la gente. ¿Qué pasó? Que los fabricantes de videojuegos empezaron a meter ciertos algoritmos, digamos, en los propios discos de los juegos para que tú no pudieras hacer una copia 1-1 de ese juego. Entonces esto ya empezó una guerra que empezó con el clon CD y luego ya las propias grabadoras, que algunas podían leer esos subsectores que no podía leer una grabadora normal. Entonces
¿pero qué pasa? ¿Que tenía sectores cifrados o cómo?
Sí, incluso una zona del disco con que tenía que tu grabadora tenía que leer una especie de subcanales que llamaban.
¿Sí?
Que en aquella época casi todas las Spector y las Pioneer eran casi las que todo el mundo se compraba porque se supone que podían leer un montón de protecciones. Hubo hubo Safedisk 2, Securom, Securom empezó hasta la versión 4. Uh-huh. Entonces todo eso fue una batalla también, bueno, que de hecho hay juegos que hoy en día son incopiables.
Por ese mismo sistema.
Sí. Uh-huh. Sí, sí.
Me hace gracia cómo ahora mismo tenemos un dilema y es que hay como... O sea, la mesa está muy separada. Están los retro y luego estamos los chavales.
Y a mí lo gracioso, claro, ahora estáis hablando con todo tecnicismos de cómo se pirateaba, qué métodos se hacían, que si hacías, copiabas de tal forma y no sé qué tal. Y lo gracioso es que la DS, la primera piratería yo la bebí de esta forma. oye, que un amigo, oye, que tu padre hacía esto, ¿no? Sí, toma mi DS, así, mañana te la devuelvo. Me la devolvía, ya tengo 20 juegos. No tengo ni idea de cómo pasaba eso.
Pero
yo la mandaba, me la devolvía.
¿Pero ese era un R4, el Homebrew, qué era eso?
Era, sí, eso, la cartelita, la tarjetita esta chiquitita.
El R4, antes bueno, era no, igual. O la R3, vaya.
Antes pues, era lo mismo, tenías el amigo que...
Claro, ese era amigo.
Tenías sí, una lista, oye, pues pásame esto, y te... Ya, pues unos disquetes o unas cintas.
Sí,
o
sí, sí, por eso, sí. Pero vamos, o sea, que yo nunca me he indagado en eso, quiero decir. Digo, claro, ahora estoy viendo que, claro, hay mucho más aparte de simplemente entro a internet, copio, o sea, claro, control C, control V.
Te quiero decir, por experiencia en el público, yo tengo aquí, que ya la he enseñado, pero lo voy a enseñar otra vez, me da igual, la R4, que de hecho esta es nueva porque tengo otra más antigua, efectivamente. Pero tengo la R4, que es la nueva, y ahí está la anterior. Ahí está, de hecho.
¿Puedes contar la historia de por qué te tuviste que comprar esa R4 ya que estamos?
Fue culpa tuya, de hecho.
Sí, por eso.
Exacto, fue culpa tuya.
Por eso.
La R4, si os fijáis, yo tengo la R4 Gold aquí, la R4 Gold, y luego está la, esta era la RTS, que RTS realmente es una tecnología, es el Real Time Save, que te permite guardar en tiempo real mediante una secuencia de comandos, te permite abrir un menú que te guarda la partida en tiempo real, porque sí que es cierto que en los juegos de DS había muchos juegos que no podías parar cuando te diese la gana. Entonces, de esta manera, pues sí que puedes. Claro, ¿qué pasa? La realidad es que la RTS es compatible con la última versión del firmware de la DSi, de la DSi XL, porque este trasto no lo es. Entonces ahí es cuando Íñigo vino y dijo, cuando a mí me llovió esta consola, me llovió con esta R4, la Gold, puesta. Entonces yo dije, ¡guau, qué bonito!
No, perdón. A ver. Yo le dije una cosa que yo creo que era bastante obvia, que es, ya que te ha llegado una consola que...
no tiene soporte.
Que ya no
hoy
tiene soporte y que está, que ya está publicada la última versión del software... Ponle la última versión del software y luego vuelves a recauchutar la R4 para que te funcione.
No puedo recauchutar esta mierda si no funciona con la última versión. Entonces, claro, ¿cuál es la movida? Que yo le actualicé la última versión del software y de repente esto no quiere. Así que lloré mucho, me pedí una R4 RTS por AliExpress porque indagué durante 5 días sobre cuáles eran compatibles. La pedimos, le tuve que meter manualmente todo el firmware y todo y todas las movidas que tenía que llevar porque tela también para encontrar en internet cosas que están actualizadas en 2015. ¿En cuándo, Íñigo?
2015.
Efectivamente.
Ya está.
Y después de hacer todo eso, se te cae el gorro.
No, se le ha caído el alma. O sea, ha hecho un gesto que no se ha visto en cámara, que ha sido como...
Y después de hacer todo eso, pues efectivamente volvió a funcionar. Pero fue culpa de Íñigo. Así sí, que un aplauso, por favor, para Íñigo. Claro que sí.
Por culpa, sí, señor.
Y volviendo
a ver,
al tema,
no. Encuesta rápida. ¿Yo tenía razón o no tenía razón?
No.
Becario.
No tengo ni idea.
No.
Sergio.
Cuando haces esas cosas de actualizar, te la juegas, ¿no?
¡Jodiste!
¡Miguel!
Te la juegas, está claro, siempre.
¡Te o sea, a la mierda! ¡Para todo el público!
¡No puedo! ¡A la mierda! ¡Yo no puedo!
¡Ha sido increpado!
¡Sí! ¡No!
¡Sorprendido!
¡Por la cámara de los cuatro!
¡Está puesta!
¡Esta es la cámara de los increpadores! ¡Claro que sí! Efectivamente.
Sí, ahí están.
En fin. Entonces, a lo que te voy mencionando el tema de antes, de que tú efectivamente le dabas la consola a un amigo, hacía lo que tú desconocías porque no sabías del asunto, que hacía magia, y de repente tú tenías una consola que estaba pirateada y que funcionaba con todo. Eso es básicamente lo que pasó y lo puede confirmar el público con la DSXL de mi hermana. Que básicamente fuera del queremos esto, se llevó a una tienda, la tienda lo hizo, volvió y la DS funcionaba. Y pista. Público, confirmen.
Confirmado.
Sí, en el público está efectivamente mi madre. Buenas tardes, madre. Un aplauso para mi madre. Otro aplauso para padre, que también está en el público. Y otro aplauso para la perra, que también está en el público.
¿Esto qué es? ¿Gaming Room especial Los Carmona? O sea,
sí, está porque tu tío también. Que también está en el público. Un aplauso. Y ya que estamos, está Ibai con nosotros, claro que sí, un aplauso. No es Carmona, como si no fuese. Da igual, adoptado, Ibai, adoptado, ya está, no tiene que ver. Entonces, no sí, lo de, en su momento sí que es cierto que al ser algo mucho más eso de nicho, digamos, pues tú lo dabas, funcionaba, volvía y ya está. Y hasta ahí no le dabas más vueltas. A nosotros, por ejemplo, creo que nos pasa eso hoy en día, Íñigo, con cuando le montamos ordenadores a la gente. La gente te da dinero y de repente tiene un ordenador montado. O sea, es un poco así, ¿no?
Tírame los billetes.
Es un poco parecido. Pero bueno, yo sí que es cierto que en el tema de piratería, claro, hemos hablado de la piratería, de las suposiciones que tiene, de lo poco que le gusta a Nintendo y solo tenemos consolas de Nintendo en esta mesa.
Perdón, ahora que has hablado de Nintendo. Yo creo que está a punto de venir un caza
¿Seguro?
A funarnos a todos. ¿Seguro?
Sí, tú
has
crees.
Has mencionado la R4, quiero decir, sí. O sea, si esta no nos cancelan y revientan la tienda o algo.
Arantxa, oyes un subfusil por ahí fuera, oyes un subfusil, ¿no?
Pues Arantxa dice que está todo bien,
todavía
perfecto.
No han llegado, efectivamente.
Perfecto.
Bueno, ya que hemos mencionado el tema de la piratería, y demás, yo quería hablaros sobre las suposiciones de la industria. ¿Por qué? Por un muy sencillo motivo. Yo, sintiéndolo muchísimo por las grandes empresas, me la suda que se pirateen sus juegos, especialmente uno si son malos o si dos son una mierda de compañía. Partiendo de esa base. Pero no vas a piratearle el juego a un estudio indie chiquitito, no, que te lo está vendiendo por 20 pavos.
Entonces, eso está feo.
Claro,
está feo.
O sea, si tú vienes y te pirateas el Star Wars Outlaws, que te lo están intentando clavar por 70 pavos o en su defecto una suscripción al Ubisoft Plus, no lo hagáis. En plan, pínchame la 3, no lo hagáis. Spoiler.
Ya spoiler. Está. Ya estabas, bueno,
ya estaba 3 pinchada.
Deja de dar órdenes, ya estabas en la 3.
Pero, que además es un juego roto, que eso es lo que más de coña se me hace. Pero claro, los juegos indie, que encima son baratitos, que el también suelen ser cortitos, sí que es cierto, pero que los estudios se esfuerzan por ello, que escuchan a la comunidad, no como Ubisoft. No, es que no quiero hacer negociaciones a nadie, pero sí, Ubisoft, te estoy mirando directamente.
Que estás en la 3, cuidado.
Estoy en la 3.
Cuidado, o sea, no tengo increpadas, mírelas.
Entonces, en el caso de los indies, yo he visto aún así a gente que funciona bajo la lógica de: si el juego no tiene una demo disponible y lo quiero probar antes de comprármelo, lo pirateo, lo pruebo, si me convence, lo compro. Estamos todos de acuerdo en que eso, hacerlo con juegos grandes, me la suda fuerte. O sea, me parece de hecho brutal, porque si no te están dando una demo de un juego, no te vas a gastar 70 pavos y jugarte la que no te guste. Eso es así. Pero con estudios pequeñitos, eso también se puede hacer dentro de la honestidad de cada persona. Es decir, si realmente te gusta, te lo compras, o si realmente te gusta y dices, bueno, ya lo he probado, me ha gustado, pasando, y ahí lo dejas. Claro, entra dentro del criterio de cada uno, de la honestidad de cada uno. ¿Qué opinamos al respecto? Vamos a empezar de izquierda a derecha, Miguel.
Yo sé, creo que poca gente da ese paso. O sea, la mayoría lo compra, bueno, no lo compra, lo consigue de la forma que sea, lo juega, y la mayoría de los pensamientos es, ya que lo he jugado, ¿para qué me lo compro? Algunos, claro, igual, cuando pega una bajada de precio increíble, sí se lo compran.
En el hipotético sentido de que sea un juego de X duración. Claro, los indies sí que es cierto que son más cortitos, pero tú plántate un juego de 20 horas. Tú te lo descargas en pirata y lo pruebas 2 horas, y con 2 horas sabes si te gusta o no.
Sí, claro.
Vale, entonces, en esa casuística, siendo un indie, ¿lo desinstalas y te lo compras? El pirata, quiero decir, ¿y te lo compras? ¿O sigues jugando el pirata o dejas de jugarlo?
Ah, yo sí lo haría, yo sí lo compraría, ¿vale? Pero por la experiencia, hablando con la gente en general, no lo hace.
La gente sigue jugando al pirata.
Claro, sigue jugando al pirata. Es lo que, la sensación que tengo cuando hablas con la gente, sobre todo cuando estás en confianza y no sé qué. Si ya lo tengo, ¿para qué me lo voy a comprar? O lo compraré cuando baje. Sobre todo con los grandes. Con los indies, pues no tanto. ¿Por qué? Porque ya es barato de principios. Igual es que dices, el tiempo que tardo en piratearlo, en revisar que está bien y que no tiene un amiguito, etcétera, etcétera, lo compro. Es barato.
Eso es cuando...
y ya está.
Eso es para cuando el amigos no están, el amigo, efectivamente, claro que.
Para que tenga un virus, un troyano, lo que sea, es a lo que me refería. Entonces, cuando es un juego barato, no te merece la pena ese riesgo. Cuando es un juego de 70 pavos, pues sí, te lo bajas, lo juegas y dices, vale, me gusta. Pero después del esfuerzo de haberlo pirateado, revisado, jugado, ¿voy a pagar 70 pavos? Espero a que salga la Mega Gold Hyper Edition con todos los extras, pago esos mismos 70 pavos y me tiene todos los extras. Y igual sí me lo compro. Pero de principio... la experiencia es, hablando con la gente, creo que no, ¿eh?
También es cierto que hoy en día yo creo que no es tanto de comprobar si el propio juego lleva un troyano, lleva un virus o lo que sea, sino que la fuente sea fiable. O sea, habitualmente yo creo que hoy en día si la fuente es fiable, te puedes descargar cualquier cosa que va a funcionar de manera directa. El tan mencionado Steam Verde, por ejemplo, pues sí, le llaman el Steam Verde. Pues en el Steam Verde, por lo general, que yo sepa, o sea, hasta la fecha no me he encontrado ningún troyano, no descargo mucho Steam Verde, las cosas como son. No os estoy mintiendo, es verídico, o sea, no descargo apenas de Steam Verde, pero cuando descargo no suele tener problemas. Becario.
No, íbamos un poco en este orden, estaba esperando un poco.
Sí, acabo de saltarlo bien, pero te toca.
Te acabo de hacer un...
No, he visto alegaciones al Steam Verde, entonces he dicho, cuéntame.
He hecho un par de gestitos. No, a ver, sí que... si el Steam Verde es lo que creo que es, que tiene toda la pinta que lo es, porque no hay muchas más opciones. Sí, a ver, lo he usado más para... Perdóname, Netflix, pero cancelé la suscripción. Y he usado más para series y películas que para...
Perdóname, dice. Perdóname, tú estás viendo la...
Es, vaya es, una política, es una formalidad.
De empresa de mierda.
Es una formalidad, lo hago. Los juegos, en cambio, no tanto. Sí que se me dio el caso en 2020, precisamente, encerrados, pandemia, tal. Voy a probar juegos. Y había uno que tenía apuntado hace tiempo, que era Night in the Woods, que es un indie que me flipa. Y empecé a jugarlo, pirateado. Y después de un par de horas dije, no, esto tengo que pagarlo. Y esperé a que saliera la oferta, que nada, eran 5 euros menos, y lo compré. Y a partir de ahí sí que me he acostumbrado a pagar los indies. Casi siempre mientras están en oferta. Pero los juegos grandes, como Baldur's Gate... Que eran eso, pues sí, de salida creo que eran 70 pavos también.
pues dije, mira, pues piratilla y ya está. Y luego ya sí que pues acabé comprándolo, pero también era una oferta de la hostia.
Claro, o sea, no, es que si no, o sea,
porque es que no soy capaz, lo siento mucho.
Mencionábamos antes del acceso y del precio. Los juegos cada vez son más y más y más y más caros. Se están haciendo consolas más caras para justificar el precio de los juegos caros. Hay gente que va a estar totalmente en desacuerdo conmigo. Si estáis en desacuerdo conmigo, soy sangre azul y me la suda muchísimo. O sea, te quiero decir. No tengo nada más que decir. Entonces, pero es así, o sea, es así, los juegos son cada vez mucho más caros. Yo sigo estando en mi sistema de los juegos en su momento AAA de salida valían 60 pavos.
Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no.
No, ¿no por qué?
Porque en el año 95 un juego de Super Nintendo podía costar 90 euros.
¿Cómo?
Sí.
Claro, ya parecía, o sea, la época de
cine. ¿Por qué he traído al señor retro a esa casa? Por
algo. Acabas de desmontar todo el argumento.
Los juegos son más baratos que nunca.
Sí, ¿eh? Antes, sí, sí. Joder, en Play 3 nos acostumbrábamos a los juegos entre 50 y 60 euros.
La Play 3
euros,
salió demasiado cara como concepto.
Eso sí, pero...
La propia consola.
Lo que pasa que, a ver, el formato cartucho como tal, al ser hardware, era muy caro. Las memorias eran muy caras, claro. Entonces al final los juegos caros... Bueno, los juegos de la Neo Geo, aquella que pueda haber, esos valían 70.000 pesetas, que pueden ser como... ¿Cuánto sea?
Esa Neo Geo.
Casi 500 euros.
¿Esa no, de allá abajo?
¿Cuánto? No. Ah. 500 euros juegos en el año 94.
¿Un juego?
Hace 30 años, juegos 80.000 pesos. O sea, 500 euros. Exacto. Eso es una locura.
500.
Pues entonces, la bajada hacia eso, 2010.
Sí, que es cierto, lo que una consola, tío.
Que cuando luego salió el soporte óptico era ya era barato de fabricar. Ah. Entonces, ahí sí que hubo una bajada y más o menos se ha contenido el precio, creo, ¿verdad? Porque los de Play más o menos sus 50 euros ya valdrían casi. Play 1.
Puede ser, sí.
Bueno, hoy en día un juego nuevo de PlayStation 5 en el mejor de los casos vale 70 pavos. En el mejor.
70 pavos es el estándar ya.
En el mejor, pero el fíjate, estándar, claro.
Estoy hablando de juegos que han pasado casi 25 años.
Sí, sí que es cierto.
Y entonces se supone que la vida ha subido. Pues, no sé qué decir.
Tampoco mucho.
No sé. Ahora que mira la inflación. Yo creo que más o menos se ha mantenido. Sí que es cierto que durante un tiempo los juegos eran como bastante baratos en el sentido de que había ofertas cada muy poco. No sé, en época de Play 3 o Play 4 esperabas igual un año y el juego lo podías conseguir a casi mitad de precio. Entonces yo creo que eso ha mal acostumbrado a los consumidores.
Claro, pero también es un poco lo que comentas tú antes. Lo único que existía era el formato físico. Hoy en día a ti te clavan 70 pavos por un juego en digital.
Yo creo que eso es bueno, yo de hecho conozco gente que no se compra juegos en digital, solo compra físicos, con lo cual hay muchos indies que no salen en
es que estoy
en físico
de acuerdo.
Y entonces se los pierde, claro, bueno, o sea, en este caso igual los piratea en ordenador, pero también es cierto que en consolas yo creo que la piratería, al menos en Play 5 y en Xbox Series, creo que no,
las consolas no existe, sí que es, ¿no? Cierto, bueno, existir existe, pero sí que es cierto que es mucho más sencillo lógicamente piratear una consola una vez ha terminado su soporte, una vez ha terminado la vida útil de la consola.
Sí, pero oye, ahora mismo en 2024 finales, ¿se puede jugar a Play 5?
Claro que no, porque sigue teniendo soporte. Claro. Bueno, ha habido gente que lo ha hecho.
Lo que están preguntando es si se puede copiar un disco de Play 4. No.
O sea,
¿copiar
o de Play 5? No sé.
¿De 4?
No, de la 5. ¿Tú ahora puedes jugar algo pirata en Play 5?
Sí.
Sí.
La respuesta rápida es sí.
Pero ¿cuántas horas le metes?
No.
Es una imagen digital que
claro,
metes
no,
en
es que
consola.
Hoy en día los discos copiados creo que no se llevan, pero ni en Play 2 todavía. O sea, te quiero decir... Es mucho más común hackear directamente la consola y meterle el homebrew y meterle los juegos que tú quieras con ROMs. O sea, se meten digital, eso sí. Pero copiar discos, creo, si no me equivoco, sí, creo que en esta santa casa lo hemos intentado una vez, una única vez.
No recuerdo.
Yo creo recordar que sí, Mike, ¿tú te acuerdas? Pues sí. Creo que fue un juego de Wii que intentamos copiar y no funcionó directamente.
Ah, pero es que habéis cogido un juego malo.
Nintendo, no me
seguro.
Nintendo.
No, lo de la Wii, que no sé si es la Wii o la Wii U, creo que el lector gira en sentido, digamos, inverso al que se supone.
Sí.
Me parece. Claro. Entonces no vas a copiar el juego porque tienes que girar. O sea, tu lectora de CD tenía que girar en sentido contrario para leer los.
Qué barbaridad.
Los datos en el sentido en el que son.
Me encanta la manera más absurda de evitar la copia. O sea, es una movida. Que posiblemente hacer que esto gire en sentido contrario puede ser un aumento de coste de consola de la hostia. Pero claro, es que así no me copian los juegos.
Igual no.
Tantísimas,
¿tú crees?
No, igual es una línea de código en un firmware que dice gira para allá. O sea,
¿tú crees?
O invertir el motor en un montaje.
Eso es lo que puede
ser,
pero claro, si vienes con piezas premade, tienes que pedir las otras.
Que ¿cuántos millones de consolas se han hecho de la Wii? O sea, quiero decir...
La Wii creo que es la...
No sé. Tenemos una pregunta al público.
No, siéntate. Siéntate donde Miguel, siéntate.
Siéntate la silla, tienes que traer la silla.
No. O sea, ya lo vamos a hacer bien. Lo que pasa es que ahí no sales en la cámara. ¡Espera! ¡Me estás dando mucho trabajo!
Está bien.
Simplemente quería decir que lo de la Wii que acabas de comentar, si no me equivoco, pasaba ya con la GameCube. Ah, o sea, bien heredado de la GameCube, lo de que giran al revés.
Tenemos bueno, al otro visto. Señor retro, claro que sí, en la mesa.
Es que, es que yo he tenido juegos piratas en la GameCube también, entonces...
Qué vergüenza.
Entonces, eso, con lo que estábamos, el tema del pirateo de cosas. Hoy en día, pues eso, yo creo que es más fácil que nunca, sobre todo por el tema de Homebrew. Además pasa mucho, y el ejemplo práctico de ello, hemos tenido todas las consolas, y voy a sacar todas las consolas, Íñigo, pínchame la 3. Efectivamente, es este
¿qué
trasto?
Pesado, no puedo.
Es este trasto que es la Switch. La Switch sigue dentro de su vida útil. Para cuando estéis escuchando esto, puede que ya no, porque esperamos que salga, esperamos que salga algo dentro de no mucho. No mucho estoy hablando
cancélenme
de 5 meses.
Cancélenme la Switch, a todo por culo.
Estoy hablando de 5 meses. 5 meses, 2025. Abril, mayo de 2025 es mi apuesta.
También te digo que Nintendo suele ser bastante torpe respecto a hacer sistemas de protección de sus consolas.
Bueno, sí, también es verdad. También es verdad. Pero a lo que os voy, que por mucho que puede que a día de hoy ya no sea, para cuando estéis escuchando esto, ya no sea la vida útil de la Switch, en la propia vida útil de la Switch, estamos hablando de que hasta la fecha esto tiene 7 años de vida útil, y en los últimos 3 ya estamos viendo a muchísima gente meterle pirateos, meterle, como dice la gente, habla de la magia, porque claro, no puedes hablar de pirateos a Nintendo. De hecho, si estáis escuchando esto, es porque no hemos tenido suficiente impacto como para que venga Nintendo detrás de nosotros. O sea, te quiero decir.
No, hombre. O sea, que vengan es un buen indicativo.
Sí, no, realmente sí.
También es cierto que como aquí solo hay como mucho 10 personas y luego esto lo vamos a emitir...
Vais a firmar un NDA en, todos.
En Navidades, ya cuando Nintendo venga...
No, Íñigo, esto lo están viendo en directo.
Sí, sí. Porque,
en vivo y en directo.
Porque, ah, sí, sí, estamos conectados a internet. Pensaba que
all
no está...
I want for Christmas...
En fin, aprovecha, ya que estamos en este momento, aprovecha para preguntarle algo a Ibai o déjale.
Ibai, ¿qué quieres contarnos de la piratería? ¿Alguna experiencia personal?
No, o sea, no. Bueno, sí, mira.
¡Ojo!
Fantástico.
Es que dejarle un hilito y ya él tira.
Yo puse chips en Wish.
¿Cómo? ¿Cómo?
Que ponía chips en Wish.
Pero soldado, ¿quieres decir? Uh-huh. Hostia, qué guapo.
Pero de forma profesional, ¿cuántas Wii pirateaste?
Amigos.
Ah, bueno.
4 o 5, no más.
Y era muy complicado.
Nintendo, solo son 5, ¿vale? El mínimo son 6 para que empieces a mandar abogados.
Ya que estamos, te cuento una anécdota.
Venga.
Yo recibí una carta de los abogados de Nintendo.
¡Epa!
Bueno. Por eso hablamos, eso está bien, eso es un buen indicativo.
Pero ¿sabes por qué fue?
Qué miedo.
Porque cuando salió el Miiverse en la Wii U,
¿sí?
Hice una aplicación para Android para que se viera.
Ah, y eso, a Nintendo no le gustó.
No le gustó y mandaron una carta de los abogados para que...
¿De Cesi desista?
Sí. La tengo por ahí guardada.
¿Y cesiste y desististe?
Obviamente, pues acaso. Si no, no estaría aquí.
Digo, a lo mejor estaría, no sé, en inserte el nombre de
cada... Si no, no estaría
claro,
yo aquí.
Claro que sí. Claro
estaría
que
en sí. Siberia.
Ya que hablas de la Wii, me vas a explicar, ya que estamos, Ibai, la movida de la Wii y la Wii Mini. Porque la Wii es súper sencilla de piratear, pero mi Wii Mini es una patada en el culo para piratear y es imposible.
No sé decirte.
No sabes decirme.
Porque cuando yo la hacía todo novia, no existía la Mini.
No existía.
Entonces no llego a abrir una Mini, no sé cómo son por dentro.
Bueno, pues parece ser que tiene algún sistema, es lo que he leído, parece ser que tiene algún sistema que le hace chillar y por ende no le gusta nada y le cuesta muchísimo más. Conoces a todo Cristo con Wii pirateadas, porque todo Cristo tiene Wii pirateadas, y luego estoy yo con mi Wii Mini que está ahí, original, absoluta, legible, maravillosa, que de hecho el Wii to HDMI tampoco funciona con la Wii Mini. Tampoco funciona porque parece ser que el protocolo de vídeo interno es diferente, por motivos que desconozco totalmente.
Pero el cable es el mismo.
Sí.
El mismo puñetero.
El conector es el mismo.
El mismo puñetero cable desde la GameCube.
El conector es el mismo.
La Wii Mini no tenía ni siquiera salida RGB. O sea, quiero decir, estaba capada, es video compuesto. Entonces, igual como no tiene señales RGB, que son las que luego el HDMI las necesitará para hacer sus cosas, no funciona.
Ahí nos ha traído la data, Sergio. Sí. Muy bien.
Explícame esto otra vez y explícame a mis padres ya de paso.
Casi todas las consolas antiguas de salida analógica tiene una cosa que se llama RGB, que es los tres colores, el rojo, separado. El verde y el blue o el azul por
que
separado.
Vienen en tres pines diferentes.
Claro, entonces esos colores también pues se utilizan en múltiples cosas, como el VGA, incluso el HDMI. Entonces, al tu Wii Mini, como no saca esos colores por el conector, sino solo saca vídeo compuesto, que digamos que es en un único cable todo junto, pues no vas a poder, claro, no funciona el adaptador.
Claro.
Lo mejor que puedes hacer es guardar la Wii Mini y cogerte una Wii que valen 4 perras.
Bueno, empieza a ser retro la Wii, ¿eh?
¿Tú crees? Madre mía.
La Wii empieza a ser
retro. Está el público haciéndote gestos, no sé si...
El público me dice que la Wii no es retro. No es retro.
No, que no hay presupuesto.
Sí, después de esta maravilla que estáis viendo aquí, Íñigo Pichaba la 3, después de la joke que estáis viendo aquí, yo he pedido una de estas. Espérenme un segundo.
Qué radiofónico todo.
Despincha la 3 para que pueda decir otra vez que pinches la 3.
Sí, ya
yo pincho la 3.
Venga.
Después de la Pocket, que esta sí que es mía y me encanta, mi Pocket es maravillosa, mi Pocket, gracias. Está esta maravilla, la Advance SP, y esta otra, que esta es brutal, que es la Game Boy Pocket, efectivamente. O sea, la Game Boy Color, perdón, la perdón.
Color,
perdón.
Eso es.
Y perdón, una color, una color, deseo una color, y deseo... No, sí, es cara, padre, ya sé que es cara. Y la Advance SP también es bastante cara, pero bueno, es un poco lo que tiene, es el dilema. El retro es caro, Sergio, el retro es caro.
El retro es... Ahora sí.
Claro,
sí. Hubo unos años que...
Hombre, cuando no lo es, no, es caro, claro que sí.
Hace 15 años una consola de esas te hubiera costado 20 euros o menos.
Que también... Joder. También te digo, he descubierto yo hoy, porque efectivamente Miguel nos ha traído todas estas consolas, todas estas no son mías, son suyas, pero nos ha traído y he descubierto la gracia de que una Pocket, tú dices, bueno, pues una Game Boy, vamos a decir, si no conoces el resto del formato, una Game Boy normalita respecto a tamaño. No, una Game Boy es esto. O sea, te quiero decir...
Un ladrillaco...
Joder, ladrillo, con razón esto se llama Pocket. O sea, ¿qué me estás contando? Es muy... Y además, solo por grosor también. O sea...
Es más en lo gordo que en lo alto.
Sí, 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 se nota
porque
mucho.
Porque lo alto, bueno...
Pero es muy gracioso porque es este bloque, pero la pantalla efectivamente es más pequeña. O sea, es muy Nintendo, gracioso. Nintendo. Es muy gracioso.
Bueno,
Nintendo, more like, no entiendo por qué la pantalla es más. No,
y luego las tecnologías de la época.
Ya, sí,
¿Cuánto costaba hacer una pantalla de ese tamaño?
Ibai, en ¿qué diferencia en de edad hay entre una y la otra? Échame sorpresa.
No, ahí no te puedo.
Sergio.
No. Yo te digo, sí, 8 años.
Claro que sí, Sergio se lo sabe, efectivamente.
Bueno, Ibai, suspendido ya. Vuelve del público. Vuelve del
Vamos
público.
A darle un fuerte aplauso a Ibai, por favor, claro que sí. Claro que sí. Bueno, yo quería mencionaros otro término para el tema de piratería que a nosotros en el estudio también nos ha tocado un poco los huevos y que esto no os lo voy a explicar yo, os lo va a explicar el señor increpador, el DRM, Íñigo Sendino.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
Que
¿qué pasa?
El DRM es una movida fuerte. Quiero saber cuál es el impacto del DRM también en este tipo de asuntos. El DRM es la gestión de derechos digitales.
Estás diciendo tantas veces impacto que me estoy ahorrando
el chiste. Te estás impactando.
No, me estoy ahorrando el chiste de impacto el del misil que nos va a mandar Nintendo. Ese va a ser impacto.
Espero que no sea el nuevo de Rusia. Espero que no.
No, que el DRM, sí, el DRM.
Pues primero te lo leo yo. Venga. Y luego tú lo explicas y el impacto que tiene.
Te
esto.
Pincho la 3.
Pínchame la 3.
Nos haces la definición y luego ya me pides mi opinión porque no sé para qué.
El DRM, gestión de derechos digitales. O también conocido como gestión de restricciones digitales para otras personitas. Se refiere a las tecnologías de control de acceso usadas por editoriales y titulares de derechos de autor, es decir, la gente que saca los jueguitos y demás, con la intención de limitar el uso de medios o dispositivos digitales a personas o equipos no autorizadas. Que no pirateéis, básicamente, es lo que intenta, que no pirateéis.
Sí.
¿Qué pasa? Esto afecta, por un lado, a nosotros como gamers en una cosa que nos toca mucho los huevos, creo que a todos los de la mesa, que es, ¿por qué cojones tengo que estar conectado a una red en un juego que no exige ningún tipo de conexión online? Pues para verificar que la copia es real. Íñigo Sendino, te toca.
Bueno, a ver, el DRM, aparte de lo que estamos viendo ahora, el DRM ha tenido muchas formas y muchos formatos, incluyendo en el ámbito digital, discos que tenían una línea que volvía loco al lector de CDs, que para leerlo no daba excesivos problemas, porque lo que hacía era dar ese error, saltar y luego recuperaba la lectura más o menos, pero para las copias, que es una lectura y una escritura secuencial, pues se volvían loquísimos. Desde eso hasta formatos de audio y vídeo que han tenido DRM incorporado y, en fin, en algunos aspectos, sobre todo en el multimedia, como nos hemos ido de todas esas plataformas que daban archivos y ahora mismo pues tú escuchas música sin saber ni siquiera qué es lo que estás a nivel de formato de archivo, qué es lo que estás haciendo, y con el vídeo lo mismo, pues bueno, eso ha desaparecido. El resto, pues no sé qué quieres que te diga del DRM en concreto.
Creo que nos ha afectado a nosotros especialmente, y ahora es cuando me corriges porque me lo dijiste hace muchísimo tiempo y ya prácticamente no me acuerdo, pero creo que nos ha afectado a la hora de capturar vídeo de consolas.
Sí, una de las... Sí. Además, ¿puedo contar la solución? Porque
puedes contar la solución, claro que
solución,
sí.
Super,
si,
super
si nos
simplista.
Han lanzado un misil, ya está viniendo. A mí me da igual.
Esto ya de perdidos al río. Hay una forma muy fácil de saltarse, muy muy fácil además, de saltarse ese tipo
muy,
de...
Muy, muy, muy fácil, Íñigo. Pínchame la 3. Muy, 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 muy fácil.
Que es poner algo que decodifique el vídeo de por medio. especialmente con las consolas, con la Switch, por ejemplo, o con la Play. Tuvimos más problemas con la Play, de hecho.
Sí, en su momento. Es que, de hecho, creo que te voy a comprarlo por eso.
Queríamos capturar el sonido, bueno, la imagen de la Play a una capturadora directamente. La capturadora decía que no, gracias. Lo pasamos por un aparato que lo que hace es dividir el sonido y sacarlo por una salida digital, que no la estamos usando para nada, pero como lo que hace es decodificar todas las señales que trae el HDMI, procesarlas y volver a codificarlas, por en medio, a sorpresa, la señal que dice si esa señal tiene DRM o no, desapareció. Vaya, vaya. Qué pena.
Un aplauso para el Lecor del estudio, claro que sí. Aparte del tema de tener que estar conectado 24/7 al online, a pesar, y eso es que nos jode mucho, porque claro, tú puedes ser que estés en un punto en el que no tienes opción de tener conexión a internet, pero quieres jugar a tu jueguito tranquilamente. Pero viene el papá Nintendo y dice: no, 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 no. Tienes que estar conectado a internet, pero este juego no requiere internet. No, 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 no. No me vas a piratear el puto juego. Entonces, aparte de tener que estar conectado a internet y aparte de tener problemas para captura de vídeo, pues el otro sistema importante es que puede tener, obviamente, problemas en rendimiento. Puede hacer que el juego rinda peor por movidas propias suyas. Y si ya de por sí los juegos de hoy en día no viniesen rotos, encima corren peor. Claro que sí. Conclusión, una puta mierda todo. Y haciendo el resumen genérico de todo esto, no pirateéis juegos de indie. Si lo vais a hacer, por Dios, que sea para comprároslos luego, para probar y comprároslos luego. Que además, es que los indies son un amor y casi todos os dejan una demo. Entonces, probad la puta demo, no pirateéis el juego y luego, o lo compráis si os gusta, o no si no os gusta, que no os obligo a. Y si pirateáis el juego y no os gusta, no lo dejéis ahí en plan, bueno, pues por si algún día me gusta. Lo quitáis, cojones. Y así ya sabéis si os ha gustado o si no. Es lo que considero yo, al menos. O sea, te quiero decir. He visto aún así, mencionamos en su momento, hace unos cuantos programas, hará, yo que sé, 4 o 5 meses por ahí, mencionamos una persona que había pirateado, no sé exactamente qué juego fue, creo que fue el Ultra Kill. Una persona que había pirateado el Ultra Kill y lo había subido a Twitter, bueno, a X, bueno, Elon Musk, me da igual, a Twitter. Lo había subido a Twitter poniendo que me encanta piratear juegos indie. Se le tiraron todos los comentarios a la cara, todos. Y vino el desarrollador de Ultra Kill a decirle: me parece muy bien que piratees el juego si no te lo puedes permitir, porque eso, de manera indirecta, también te permite apoyarlo. Es decir, tú te descargas el juego pirata porque no tienes pasta para comprártelo, lo juegas, lo pruebas, te gusta, vas a un amigo tuyo y le dices: oye, este juego está brutal. Y ese amigo tuyo, esta es la justificación del desarrollador, y ese amigo tuyo que en un primer momento no sabía del juego, que no se lo iba a comprar y que no lo conocía como concepto, puede que lo vea, le convenza, él sí que tenga la capacidad económica y te lo
diga,
compre.
Y te diga que se lo pases porque no se va a gastar 30 pavos en eso.
Que esa es otra posibilidad.
Claro que sí. O que se lo compre. A ver, pero si se lo compra, es una venta a la que el juego no habría llegado de no ser porque tú te lo has pirateado. Y esa es la justificación del desarrollador para que le parezca bien que lo piratees.
Es un poco rebuscado, sí.
Es muy rebuscado, pero lo dice el tío.
Es un poco rebuscado, tan rebuscado o tan poco rebuscado como el argumento de las discográficas de: no, es que si pirateáis la música, los artistas no cobran.
Les pagan ellas, porque, las discográficas.
Claro, a nivel de juegos indie, pues igual sí puede tener más efecto, ¿no? Directamente lo que
más
haga consumir.
No has pillado.
Despincha, desactiva la 3, desenchúfala. No quiero saber nada.
En fin. Si puede tener más.
Despincha la 3.
Despincha la 3.
Quiero intentar avanzar en mi argumento, gracias.
Por favor.
Que si puede tener algo más. No
más
puedo.
Efectivamente. Es que Andrómeda.
Pero que al final el argumento a favor o en contra a veces es un poco querer justificar algo que es tan sencillo como me es más cómodo o no me es más cómodo.
Claro, sí. Porque, no, en eso estamos de acuerdo.
Porque en el panorama audiovisual ha sido un poco ese el eje. No puedo acceder a este contenido de forma legal, por lo tanto pirateo. Cuando llegaron las plataformas que acumulaban, digamos, prácticamente todo lo que la gente quería ver, hubo bastante aceptación de esas plataformas. Uh-huh. Ahora que hemos vuelto a la fragmentación,
porque hay 30 millones de plataformas.
30 millones de plataformas, ¿es cuestión de dinero? Hay veces que es cuestión de dinero.
Totalmente.
Pero otras veces es cuestión de comodidad. Es decir, totalmente. Me lo estáis poniendo tan difícil que os den por culo a todos, dame el sombrero de pirata, ho, 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 y a tomar por culo. O sea,
ho, 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 feliz Navidad. Claro.
También. pues en es este lo caso, que toca, ¿no?
En este caso, el developer lo que justificaba era que si tú no podías apoyar económicamente al juego de manera directa, que también podías apoyar de manera indirecta, pasándotelo en tu en pirata y hablándole a la gente como concepto sobre él, y que puede que con eso consiguieses compras que de otra manera no se habrían ejecutado. Entonces, pues eso, el tema indies queda un poco también a juicio de cada uno, y os lo vamos a dejar a juicio de los oyentes y los viewers, que vosotros juzguéis también si consideráis que es adecuado piratear un juego indie, si creéis que no, si creéis que para probarlo está bien, si solo en caso de que no haya demo. Con los triplas no os voy a decir nada, me parece de la hostia, o sea, te quiero decir, y más si están rotos encima, o sea, no me meto, si la empresa es, o sea, si la compañía es una mierda y os está intentando estafar con un juego de 80 pavos, versión estándar, no os voy a culpar de absolutamente nada, las cosas como son. Y llevan una hora de programa y solo una sección de cuatro, claro que sí, bueno, de cuatro oficiales, te quiero decir, vamos fuerte. Claro. Aquí se siguen contando los secretos de la radio, niños, niños. Sí, vais, sí, se siguen contando los secretos de la radio, esto va a cambiar en 5 temporadas.
Sí, sí.
Habrá cambiado muchas cosas, eso no.
Bien.
Entonces, después de llevar literalmente...
¿Te pincho la 3 o qué quieres?
¡Pínchame la
3! Es que vale, haz la idea, es que...
Así me voy a quitar el cable.
Si tienes el poder.
¿Tienes el poder? No te equivoques y quites la otra de los cuatro. Sí, claro,
el público ya va a boicotearnos directamente.
No, y no lo ha hecho hasta la fecha, qué raro.
No es que estén en contra nuestra, que no nos guste, es que ya es boicot.
Ay, por supuesto. Y totalmente justificado.
Bueno, vamos con la 3.
Vamos a hablar de consolas portátiles. Con la 3, vamos, Íñigo. Vamos a hablar de consolas portátiles. ¿Por qué? Porque me hace mucha puta ilusión el Steam Deck. Vamos a dejarlo en eso, o sea, tan sencillo como... Y no hay una Steam Deck en esta mesa, pero da igual. Las consolas portátiles...
Todavía.
Bueno, realmente creo que cuando estéis escuchando esto ya sí, pero...
Voy a hacer una consulta interespacio-tiempo. Vale, sí, me dicen que sí.
Perfecto,
que va a estar.
Maravilloso.
Va a estar, para el 28 de diciembre está.
Estupendo. Para esto, antes, esto no se emite el 28.
Para antes depende de seguro. O sea que lo iba a joder.
Creo que pues, no, antes no. Creo que depende de GLS, no, pero bueno.
No. Ah, bueno, pues sí.
No. No, ¿Segurno?
¿Segurno?
Creo que si es Segurno no llega.
Antes no.
Ya hemos perdido otro patrocinador. Gracias.
Como si lo fuésemos a haber ganado. Íñigo, en fin.
Venga,
las
dale,
consolas
tira.
Portátiles es un pilar fundamental en la historia de los videojuegos. Eso es así y nadie me lo puede rebatir. Han llevado nuestras aventuras favoritas a donde nos dé la gana. O sea, tan sencillo como eso. Desde la icónica Game Boy... Espérate, vamos a sacar tres modelos. Sergio, vete sacando el Game Boy. Yo tengo que seguir hablando y si me doy la vuelta el micro no me pilla. Así que tengo que seguir hablando.
Es lo que tienen los micrófonos.
Es lo que tienen. Gracias,
si no les
Sergio. Gracias,
no
Realización 2, efectivamente. Desde la icónica Game Boy, que tenemos tres encima de la mesa, cuatro encima de la mesa, hasta la... cinco encima de la mesa. Hasta la revolucionaria Steam Deck. Estas consolas han evolucionado para adaptarse a la demanda, lógicamente, de los jugadores y a los avances tecnológicos. Pero claro, ¿en qué momento nos encontramos? ¿Está viendo una sobrecarga de opciones? Y esto sí que es algo que me gustaría discutir. ¿O simplemente es la nueva era del gaming y todo Cristo tiene que sacar una consola portátil? O sea, en su momento ya existía como concepto. Pasa que, pues digamos que era todo de la misma compañía, ¿no? La Pocket, la Color, la Game Boy normal. Sergio, coge la otra que no tengo más manos. Las Vans y las Vans SP que tienes allá abajo también. O sea,
a ver, espera.
Game Boys.
Ahí,
toma,
las cuatro.
Todas.
Sí,
abro, todas.
Ahí, venga.
Pínchame la 4.
Sí, de hecho te he tenido que pinchar la 4 porque
está.
No entran más.
Aquí las tenemos todas. Entonces, claro, en su momento ya existía. Y es que ya no solo tenemos esto. Miguel tiene en la mano, creo que es la Neo Geo. ¿Qué es esto, Miguel?
Qué brutalidad.
Es la competencia de Nintendo.
Hostia.
No te primera vez que lo veo.
No he visto uno de estos en mi vida.
¿El año? ¿De qué año era? No recuerdo.
97, 98.
Los puertos son 99, iguales que los de la Pocket. O sea, el 99, es el mismo.
¿Pero estás en color?
Sí, creo que la
hubo en blanco y negro
que era del interior.
Eso es.
Joder.
Yo también puerto exterior. Hablábamos, Sergio, en el programa de PlayStation del otro día, del puerto exterior.
Del otro día, de hace un mes.
Para mí fue ayer.
Sí, es el otro día.
Para mí también.
Del puerto external, no sé si en la 3 se va a ver Íñigo pinchado a la 3.
Sí, está pinchado.
Del puerto exterior de la Game Boy. Y parece que la Neo Geo también tiene. Son diferentes, eso sí, pero es puerto exterior. ¿Por qué? Porque el online no era una cosa. Entonces tú lo que hacías literalmente era: Becario, toma, bueno, abre el Pokémon amarillo, tío. Claro,
espérate,
que sí.
Espérate, lo hackeo. Wow, ya estoy dentro, tío.
Quiero jugar contigo al Pokémon amarillo. no vale. existe el online. Pues cojo un cable y enchufo una cosa a la otra. Sí. Y nos pegamos de hostias.
Sí, correcto.
Entonces, se basaba para eso. Voy a hacer una pregunta muy absurda y se lo voy a hacer al señor Retro. Claro que sí. Sergio, ¿existía la opción de un dock que te permites enchufar muchas entre ellas a la vez?
No, lo único que hubo en Game Boy Advance sí que hubo un cable para cuatro consolas a la vez.
Cuatro,
sí. Pero hasta entonces era miniatura. Lo que sí que es cierto que tienes ahí una Neo Geo Pocket, que esta, además de poder conectarse con otra Neo Geo Pocket, esto podía conectarse a una consola de otro fabricante que no era SNK, sino que era Sega.
Ah,
porque hubo un Sonic Adventure en esta consola y podías conectarlo a la Dreamcast y intercambiar también datos. Que yo creo que es la única vez que ha habido algo que digamos sea de otros fabricantes.
Qué guapo.
Normalmente Nintendo con Nintendo, pero Sega con SNK.
Nintendo es la gran N y la gran N hace lo que le da la gana con sus consolas porque así es la gran N. Claro que sí, eso funciona así. Pues hablando de este tema, yo quería preguntaros, ya hemos hablado bastante de consolas portátiles antiguas, tengo demasiados folios encima de la mesa. hemos hablado de consolas portátiles antiguas y lo mejor es que estáis viendo encima de la mesa que tenemos muchas. Ah, vale, no, ya las tenemos todas. Esto, me ha encantado. La Game & Watch. Yo, antes de la Switch, ya miré el tema de Game & Watch, el Zelda en la Game & Watch. Este es el modelo antiguo, quiero entender. O es el nuevo, o es el renovado.
Es
o es el remaster.
No, es antigua.
Es la antigua.
Es el original.
Es que luego salió.
De hecho, es el chef.
Luego salió en las nuevas, cuando se hizo el reboot, remaster, remake. No sé cómo se llamará, Ibai, tú lo sabrás. Cuando sacó las Game & Watch nuevas, que se vendían en el MediaMarkt también y esas cosas.
Pero esa fue el Zelda.
¿Fue el Zelda?
Mario. Sacaron dos o tres.
Sí, y algo más.
Zelda. Esa es un chef y claro. Esa no salió.
Vale, pues esto es una Game & Watch, pero es que esto es otra. Y esto me ha rayado una jodida animalada. No me la quiero cargar, de hecho.
Pero ver, desde la pestaña
desde esta. Desde la pestañita esta.
Sí.
Me da miedo de la hostia. Aquí. ¿Cuál era? No, ¿cuál era? Esta no es. La
esta,
que, Clip 4. Vale, esta,
esta,
que
es, esa, esta es pantalla pantallas. Simple.
Esta es pantalla doble, efectivamente.
Ambas en blanco y negro.
Está muy gracioso porque es como una cartera hoy en día. O sea, abres, decir, como una cartera. O sea, literalmente es abres la Game & Watch, sacas 5 pavos, pagas el pan, no sé, esas cosas.
Ya, pero
esas, si ves esa, Nintendo.
Y ves esa, claro, es el mismo concepto que han tenido siempre.
Sí, el concepto sí, pero sí que es cierto que es situación lateral. O sea, aquí lo tienes de lado a lado,
hubo,
digamos.
Hubo las dos posturas.
Y aparte, sí, que esto, o sea, no sé si es por uso o no, pero esto es como muy, mucho más, o sea, es mucho menos fijo que una DS.
Tiene una DOT, o sea, ya,
Sí, pero entiendo que igualmente tampoco se quedaría fijo en cualquier punto. Quiero pensar. O sea, tienes que abrirlo al tope, lógicamente, porque la idea es que juegues así, con ello abierto al tope. Esto te permite también, al igual que juegas así, puedes jugar así, si te es más cómodo, tal, porque tiene una fijación más exacta. Y tiene años también, igualmente, Entonces, claro. Y luego la que me ha rayado muchísimo la cabeza, aparte de la cartera, está graciosa la cartera. Cartera Game & Watch. Podemos hacer un mod. Okay. Aparte de eso, está este trasto que me ha matado, pero muchísimo.
¿Qué es
porque
eso?
Agárrense a la puta silla, lo abres, fijas aquí arriba, lo que emite, creo, está aquí.
¿Sí?
Y tú ves el reflejo en el espejo de aquí abajo.
Ostras, eso no había visto yo.
¿Qué cojones?
¿Qué o sea, locura?
¿Eso se puede encender?
Sí, está
tiene pila.
De hecho, está funcionando. Está funcionando ahora mismo, mírala. ¿Lo estás viendo?
Es que en cámara
claro, en cámara no se aprecia. En cámara no se aprecia, pero...
Claro, tienes que estar del ángulo,
claro, ¿no? Tienes que estar en el ángulo adecuado para poder verlo. Y aún así, tiene o sea, tiene un ángulo de visión, por lo que estoy viendo ahora mismo, súper bueno, porque lo pongas desde donde lo pongas, se va a ver.
Ahora tengo que preguntar,
o sea,
para qué...
locura.
¿Qué te beneficia el espejo? O sea, ¿qué te...?
Entiendo que nada.
Así consiguieron que se viera en color. Las otras son en blanco y negro.
¡Qué bueno!
Ya, locura. Si me permites, Miguel, voy a hacer la de voy a pasarle esto al público para que el público lo vea.
Lo mira,
porque es una movida de la hostia para que el público sea consciente de lo que existía.
A ver, ellos ya lo saben, lo raro somos nosotros.
Totalmente. Pues claro, nosotros somos claro, aquí el público es mayor, pero
decir,
igualmente mi madre no conoce este trasto.
Voy a pinchar la cámara 4 para que se vea las dos personas que no han sido contemporáneas a ese aparato. Vosotros dos.
De hecho, mi primera consola fue
bueno,
la Game
Boy. Bueno, yo tampoco, pero bueno.
No, oye, mira.
Ibai
no
la conocía. Ibai no la conocía. Un aplauso, gracias a Ibai. Un aplauso para Ibai. Claro que sí, un aplauso.
De hecho, mi primera consola fue la Game Boy Color. O sea que yo ya empezaba con color, joder, incluso desde ese punto.
Mi primera consola fue una Play 2. Arancha, quería decir algo.
¿La Game Boy? No. Arancha tiene que.
Arancha, ven aquí, Arancha. Claro, un aplauso para Arancha. Claro que sí.
Miguel, sustituyela, que esto es importante.
Algún día, aparte de venir tú, Miguel, a hablarnos de libros, tiene que venir también Arancha. Tenemos que hacer
doble. Creo que lo prometió, a ver si cumple.
No sí, sé. Esa, esa
no,
es
no, era cuando teníamos. Si tenía...
Sube eso.
Ahí está.
Vale, la cosa es: la de Mario Bros, esa la, sí. la que son dices que es una cartera, de hecho se podía jugar entre dos personas. O sea, yo tengo cuatro hermanos y uno jugaba en el A y otro jugaba el B.
Claro, porque de hecho me acabo de dar cuenta, efectivamente, soy muy estúpido, no lo he mirado, que pone a la derecha, efectivamente, tienes el este de Mario, iba a decir joystick. No, es realmente una especie de Switch de Mario y luego tienes a la izquierda el de Luigi.
Y entonces se podía jugar entre dos personas. Hombre, podías jugar uno solo, pero lo divertido era ver quién de los dos aguantaba más. Y es cierto que el Game A era más complicado porque te iban saliendo nuevos ladrillos y el primero que lidiaba con más ladrillos era el Game A.
¡Ah, amigo! ¡Qué guapo! ¡Qué curioso! Tú, claro que sí.
Ahora echándonos el dato.
Un aplauso para el dato, claro que sí. Gracias. No te mates, Arancha, ten cuidado, no te mates. Bien, y hemos hablado de consolas portátiles más antiguas. Lógicamente creo que hemos analizado todo lo que hay encima de la mesa. Creo. Salvo, bueno, iba a decir la Switch. Sí, de antigua la Switch tiene lo que yo te diga. Pero sí quería mencionaros el tema de las consolas portátiles nuevas. Porque hemos hablado de si había una saturación en la industria o si no. Y la realidad es que ahora mismo lo hay. Por un muy sencillo motivo. Estamos viendo el tema del Steam Deck. Soy muy pesado con el Steam Deck. Íñigo, pínchame la 3. Soy muy pesado.
Que ya hemos vuelto. Lo había olvidado ya.
Ya estabas en la 3. Tranquilo, ya estabas en la 3. Ya.
Hablo mucho del Steam Deck. Del Steam Deck OLED también. Creo que ahora mismo las tres ondas por las que se plantea la gente son la Steam Deck, la Rojala y la Lenovo Legion Go. La Rojala y la Legion Go, que tienen prácticamente el mismo hardware. La Steam Deck es un poco la diferente porque corre Linux en vez de Windows. Bla, bla, bla. Cosas diferentes, más optimización, etc. Pero sí que es cierto que fuera de, digamos, las tres grandes también se conocen eso porque son Valve, Lenovo y Asus. Pero tenemos a Yaneo con sus 80.000 millones de formatos de consola y tenemos la hostia de opciones. Salió hace no mucho, Iván, a lo mejor tú te has enterado más del asunto, salió hace no mucho una... voy a decir copia, entre muchas que no me acuerdo cómo se llama, pero una copia de la Game Boy que te permite ejecutar cartuchos originales de la Game Boy. La Analog Pocket, grande, Sergio, claro que sí. Pues salió la Analog Pocket, que por cierto está por las nubes de precio. O sea, de hecho no hay stock y el que hay está por las nubes. Pero sí que es cierto que sobre todo yo creo que es a Yaneo el que más ha pegado fuerte. Porque, bueno, aparte de eso también está Lambernic, creo que eso, Lamberwick, creo que se llama, que son como 1.400 euros de trasto. Está la MSI Cloud, ha salido una de Zotac. Están saliendo muchas mierdas, pero demasiadas. Pero la gente al final, cuando tiene pocas opciones, se decanta por una. Cuando tiene muchas, se sigue decantando por las mismas. Porque es, digamos, las que mayor comunidad tienen. ¿La Lamberwick se ha vendido mucho? Sí. Pero vendiéndose por 1.400 US$, pues lo cierto es que no lo tiene tanta gente.
Y por la teoría que en Sareansear hemos comentado mil veces, que es que en un mercado hay tres. O sea, da igual cuál sea el mercado, da igual cómo sea, en un mercado van a tener cierta capacidad de influencia y cierto éxito. Tres, el pionero, el que le sigue el juego y el alternativo, y ya está. Y ahí no, o sea, y en todo lo que, de hecho, que has mencionado como principales, tres, el resto claro. Son muy residuales. Y eso que Yaneo ha hecho
muchísimas consolas,
muchos intentos, pero no.
Yo creo que ese es precisamente el problema, que ha hecho demasiados. O sea, quiero decir, Yaneo ha sacado tantas consolas. De hecho, escuchaba hace no mucho a un youtuber que recibe muchas consolas para probarlas, muchas consolas portátiles, y mencionaba que él tenía un problema y que dejó de aceptar. Yaneo le enviaba todas las consolas que sacaban, todas. Y dejó de aceptarlas, empezó a decirles que no se las mandasen porque le mandaban una consola. El tío llegaba a la consola. Ah, sí, mira, la nueva consola de Yaneo. Para nada es del 96. La nueva consola de Yaneo. Ah, sí, mira qué bonita la consola, no sé qué. La probaba durante una semana, un par de semanitas. Grababa el vídeo, lo editaba durante una semana, un par de semanitas. Conclusión, la review sale para un mes después del lanzamiento. Bien, el tío sacaba la review y cinco días más tarde Yaneo lo escribía diciéndole que le va a llegar otra. Yaneo saca muchas consolas. Muchas son muchas consolas. Claro, ¿qué significa eso? Que tiene a muchísima parte del mercado que puede estar interesada en ellas. ¿Qué pasa? Que realmente no son tan diferentes. O sea, son muy similares en ese sentido. Tienes, había una que era una especie de Mac antiguo, pero en una cajita y no sé qué. Luego está la que es un poco más redonda, la que es un poco más cuadrada, la que asemeja más a una NES, la que asemeja a un mando de NES, quiero decir, la que asemeja más a una Steam Deck, la que es más grande, más pequeña. O sea, tiene muchos formatos, pero realmente el hardware interno no cambia y su sistema operativo tampoco cambia. Y lo cierto es que no son las consolas más potentes, lo cual también está bien, porque he visto a mucha gente comprarse una Steam Deck OLED de medio tera que vale 570 pavos para emular. Pues para emular,
igual no es la decisión
creo
de compra
que te sobra.
Más
si quieres
lógica.
Emular, de hecho, y yo lo he visto y ahora es cuando va a venir Nintendo a matarme, si tú quieres emular, te compras una Switch Lite y eres feliz y ya está. y no necesitas nada más. ¿Por qué? Porque están en AliExpress por 110 pavos. Y no es coña. Entonces, te compras una Switch Elite, le metes el Homebrew y metes lo que te dé la gana. Porque lo que puedes emular con una Steam Deck es bastante similar a lo que puedes emular con una Elite. Tú dirás, ya, pero tiene mucho más hardware. Sí, pero realmente tampoco tanto. O sea, un Steam Deck sufre para correr juegos de Play 4. Muchísimo. Lo puedes conseguir con algunos, pero sufre muchísimo. No, y la Play 4 es una consola del 2013.
No, no sé cuántas veces voy a tener que poner un rótulo aquí abajo que ponga Euska Digital no fomenta el pirateo.
Euska Digital no fomenta el pirateo.
Pero lo comenta.
Pero lo comenta.
No, a ver, para, también vamos a tener tres dedos de cabeza para emular. Te compras un ordenador de 400 pavos normal y corriente, un portátil.
O te compras un ordenador que vayas a usar para más cosas y además también, lo usas
también,
para eso.
O sea, es que queremos también el ordenador en formato Switch para emular. Claro. Bueno,
no, pero igual. Yo entiendo que quieras tener una consola portátil para emular porque hay muchas consolas portátiles que quieras emular que son portátiles y está gracioso que sean portátiles, pero no te hace falta un trasto tan caro para hacer esa labor. Esa es la gracia. Si solo quieres la quieres para eso, no te hace falta. Que lo tengas como adicional, que tú tengas el Steam Deck para jugar a tu Half-Life y a tu, me da igual, lo que sea, a tu The Witcher, a tu Cyberpunk, a lo que te dé la gana, a tu Hollow Knight, y que luego encima digas, vale, voy a aprovechar, voy a emular PSP, voy a emular Game Boy, voy a emular lo que sea. Ok, vale, hasta ahí todos de acuerdo, porque de hecho la Steam Deck no deja de ser, como hemos mencionado 1400 veces, un ordenador. Y funciona como ordenador. Ok, guay, tiene múltiples funcionalidades, pero comprarte una Steam Deck exclusivamente para emular...
A todo esto, yo no he entendido nunca por qué Valve ha hecho una versión de Steam Deck solo para Sevilla.
Eso, no, va a hacer un chiste, va a hacer un chiste malo. Dadme todos la mano.
No quiero. No. No quiero agarrarme a nada.
La Steam Deck OLED.
Dios. Ostras.
Sí, sí, aplausos. Despinchen la 1.
Pues tengo. Yo solo digo que tengo aquí al lado una regleta mágica.
Que tiene un botón muy importante. No, 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 no. Que apagado.
¿Qué es eso? Por favor.
No digo.
Por favor, que se nos va todo el carajo. Por favor. Voy a por favor.
Una. Bueno, os he hecho una tablita preciosa.
No, yo iba a comentar que casi efectivamente has hablado de la Steam Deck OLED como ejemplo, pero la Steam Deck LCD de 64 GB vale 320 euros. Y frente a eso...
No, yo te he dicho, la gente que... O sea, yo he visto a gente que ha comprado la OLED de medio tera para ello. Que tú te compres la LCD me parece de la hostia.
No, yo te digo más que nada porque igual prefiero una Steam Deck por 330 que no pagar 200 euros en una consola de estas chinescas. Porque luego además lo puedes utilizar para muchas más cosas que no tienen nada que ver con videojuegos.
Ya, la movida es la gente que... O sea, es que yo he visto a gente que se la compra de manera real, exclusivamente para... O sea, que ni siquiera tiene una intención de probar el sistema de jugar juegos de Steam. Que es absurdo.
Bueno, ahí sí que puede ser un poco porque, matar moscas a cañonazos, pero bueno.
Ayaneo tiene consolas que te valen para eso mismo por 120 pavos. O sea, que es muchísimo menos, lógicamente.
Ya, pero bueno, no sé si la Ayaneo dura 10 años. Quiero decir, funcionando. No, porque spoiler, las baterías supongo que serán peores, los componentes serán peores...
No te creas, realmente. O sea, quiero decir, el hardware de Ayaneo en ciertos puntos está muy bien. Hay muchas de ellas que tiran con Snapdragons de móvil, eso sí que es cierto, pero hay muchas otras que funcionan con hardware de ordenador, que funcionan con un Ryzen, pues al igual que funciona la Steam Deck, la Rojala y la Legion Go. Y ya que mencionabas tú antes, Íñigo, el tema de que hay tres grandes, yo creo que en este caso las tres grandes, la primera es Nintendo. Porque el sistema que ha empezado con todo esto es Nintendo. Y tenemos 30 millones de consolas encima de esta mesa, todas de Nintendo. Entonces, yo creo que la original en ese sentido es de Nintendo. La alternativa tampoco... que ha salido del sistema ordenado, ¿qué pasa?
Respecto a eso... Vale. No.
Él ha levantado la mano.
Mira, o sea, yo te voy a comentar...
El sector viejuno se ha revuelto. Y yo,
te voy a comentar mi experiencia de haber sido niño.
Sí.
Consolas portátiles
hace 84 años.
Consolas portátiles de Nintendo, o sea, antes de Game Boy, parecía la de Mario que habéis sacado. Uh-huh. Solo tuve una. ¿Por qué? Porque las monquenas de Nintendo eran mega caras. Pero sí, había muchos fabricantes que eran Nintendo que hacían maquinitas de ese tipo. Uh-huh. Y era los chavales de esa época normalmente teníamos máquinas portátiles que no eran de Nintendo, que igual los juegos eran mucho más sencillos, pero esa fue la realidad de muchos. Uh-huh. Igual tenías, pues sí, alguno de tu clase tenía la del Donkey Kong, alguno de tu clase tenía esa de Mario, alguna tenía... Pero no eran para nada comunes, eran muy caras. Uh-huh. Y cuando salió la Game Boy, pues digamos que, bueno, más o menos sí que la Game Boy fue el típico regalo de comunión.
Uh-huh. Pero sí que es cierto, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, que hay mucha gente que considera que la época dorada del gaming portátil es ahora, cuando lleva siéndolo años. O sea, quiero decir, el gaming portátil ha existido durante la tiempo. Y hay gente que es la del no, ahora ha salido el Steam Deck, por ende, ahora el gaming portátil es la hostia. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que Steam Deck ha venido a hacer consolas portátiles de ordenador. O sea, es un ordenador. Es que no es una consola, es un ordenador. Entonces, Claro, y ahora es cuando están saliendo ordenadores portátiles. Sí. Ordenadores portátiles, no el portátil que estáis acostumbrados a ver de vuestra pantalla de 13,3 pulgadas o de 14,1 o de 15,6, sino un ordenador portátil que tiene formato de consola, efectivamente. Entonces, sí que es cierto que hay gente que lo considera por eso, pero por eso también digo que yo creo que la original, la que viene de antes de todo eso, es Nintendo. Luego ha salido como alternativa de ordenador portátil la Steam Deck y ahí ha sido cuando ha empezado a venir toda la ristra de cosas. Igual que la gente que dice que Hollow Knight abrió la puerta de los Metroidvanias y que la va a cerrar el Silksong, pues es lo mismo, básicamente. O sea, la gente ha dicho que Steam Deck ha abierto la puerta de de los ordenadores portátiles y que no está cerrado el momento ni lo va a estar. O sea, y para la gente que dice que va a salir Steam Deck 2 años que viene, callos la puta boca. O sea, Steam literalmente ha dicho que quiere darle muchos años de soporte a sus consolas. Así que callos la puta boca, coño, pesados. La gente sale una cosa y está esperando la siguiente, ya, es de coña, Íñigo.
Es terrible.
Bueno,
es
de coña. Salió en 2022, ¿no?
Sí. La Steam Deck original, sí. La Steam Deck OLED salió el año pasado.
Ya, pero al final el hardware es parecido, parecido.
No, sí, o sea, el hardware parecido es en ese
hay
sentido.
Hay dos o tres frames de diferencia en los juegos.
Sí, pero Steam, cuando...
dos o tres, así a ojo.
Dos o tres y hay 12 grados de temperatura de diferencia. Claro, sí, y 5 vatios de consumo. Que me lo sé de memoria, coño. Pero lo que te voy a decir es que Steam Deck ya cuando ha salido, lógicamente no es el tope de gama del mercado. Lógicamente. No es capaz de correr lo mismo que corre una 4090 que tiene tres veces el tamaño del Steam
Deck. No, hombre, no.
Obviamente.
Pero bueno, pero obviamente respecto a la Switch es... tres veces,
hombre,
cuatro o cinco
la herramienta
más
por todas partes. Estamos hablando de que este trasto que está aquí metido, que es la Switch, tiene 4 GB de RAM frente al Steam Deck, que tiene, y tengo los datos porque os he hecho una puta tabla, claro que sí, me lo he currado. Tengo una puta tabla y no pinchame la 3, tengo una tabla. Entonces,
he quitado la 3 para volver a pincharla para hacerte caso.
Claro que sí. Entonces, o sea, que el rendimiento es súper claro que hay una diferencia muy vasta. También la hay en el precio. Y ahí es cuando la gente está viniendo con otro problema, que es el precio de la posible futura consola de Nintendo. Pero de eso hablamos en la siguiente sección. Íñigo Sendino.
Yo aquí voy a hacer un inciso. Antes de empezar la siguiente sección, voy a hacer un inciso porque yo ya en este punto.
Estoy acelerando muchísimo.
Es que no entiendo nada de este programa, pero no solo no entiendo nada de este programa, es que no entiendo nada de tu desarrollo de personaje. Gaizka Carmona, en 2019, que empezamos este podcast.
Ibai se acuerda.
Call of Duty. Ibai estaba ahí. Call of Duty. PC Master Race. ¡Oh! Gaizka Carmona, 2024. Ha hecho un especial de Navidad y está dedicando, ojo, una sección entera, pero no solo una sección entera, que es a la que vamos, sino que se ha dedicado todo el programa a chuparle el culo a Nintendo. O sea, yo no entiendo todo esto. ¿Y por qué vamos a hablar más de Nintendo, Gaizka? O sea, ¿qué pasa? ¿Que Nintendo ha venido aquí a hablar de su libro?
¿Ves esto aquí? ¿Ves esto que tengo aquí en la mano?
Sí.
¿Cuánto pesa esto?
Pues no sé.
Tírale un número.
Al peso, pues no sé.
Al peso, unos 340 gramos aproximadamente.
Bien.
¿Ves aquí un ordenador?
No.
¿Entraría aquí un ordenador?
De hecho, te hemos quitado el ordenador porque no entraba en la mesa. O sea que...
De hecho, he traído el portátil y me lo he tenido que quitar. Efectivamente. ¿Ves aquí entra un ordenador?
No, obviamente.
Vale, voy a jugar al Tears of the Kingdom.
Bien. Pero.
Claro, esa es la gracia. O sea, voy.
Más allá... Está abriendo la consola de verdad.
Más allá de eso, está Miguel cogiendo un libro.
¿Vas a firmar los calendarios?
Si quieren, yo le firmo el calendario.
¿Quieres que te firmen el calendario?
Si quieres, yo te firmo el calendario. Tráeme un rotulador. Estamos contribuyendo a la venta. Claro, sí, un aplauso para la venta, claro que sí. Yo te lo firmo, son las Phantom Ball que no tengo. ¿Dónde quién lo firma?
En la parte blanca.
También, la parte blanca. ¿Dónde? Aquí abajo.
Es que no te veo.
El hueco blanco, claro que sí.
No, en el hueco blanco
el logo no lo tapes.
A la parte de atrás, venga, vale.
Ahí.
Parte.
Puedes poner una dedicatoria
si
y todo.
Si quieres, yo te la dedico. ¿Nombre?
Fermín,
claro que sí. Vale, pues le vamos a poner la dedicatoria a Fermín. Esta es la primera vez que lo hago toda mi puta vida. Esto es muy nuevo. Vamos a
pegar. Para Fermín. Sí, la verdad es que estás en el tren de la fama. Para Fermín, antes me gustaba Call of Duty, ahora ya estoy perdido de la vida.
Claro que sí. Íñigo, vete amenizando.
Venga. No, pues es que la verdad.
Coge tu guión que tienes una copia para.
No. Es que estoy un poco en contra de este guión, os lo voy a contar. Porque la primera frase es: hablar de Nintendo es hablar de innovación y sorpresa en la industria de los videojuegos. Nos estamos viniendo muy arriba. O sea,
la entrada la ha hecho ChatGPT.
Quiero decir: innovación, sí. Bueno, sorpresa, bueno, no sé. O sea, quiero decir, la NES y la Wii, en concreto, pues fueron dos consolas que rompieron un poco el mercado, pero rompieron un poco el mercado para sí mismas más que otra cosa. La NES,
ahí está,
más pionera y tal, pero la Wii, bueno, el fenómeno híbrido de la Nintendo Switch, Fermín se lleva su calendario.
¡Un aplauso para Fermín! ¡Ya que sí!
¡Vamos, Fermín!
En fin, Gaiska, que yendo al tema de Nintendo...
Sáltate la intro si no te gusta.
Yendo al tema de Nintendo, creo que hacer una cronología es absolutamente innecesaria, porque por suerte para Nintendo y por desgracia para las madres de este país, todas las consolas de este...
Madre, por desgracia para usted.
De la vida se han conocido todas como las Nintendo, entonces da igual que tuviese una Nintendo las 64 Nintendo. Que una Wii...
¡Apaga
que,
la Nintendo! Lo que sea, mamá, es la Play 4, ¡apaga! La
Niño, vete a la cama, apaga la puta Nintendo, perfecto. Entonces, a partir de ahí, dices, tampoco vamos a glorificar la figura de Nintendo. Y esto, todo esto, lo ha dicho una persona que prácticamente solo tiene consolas de Nintendo y solo ha jugado juegos de Mario, de como, Mario en concreto.
Como contexto, tenemos un grupito de Telegram, lógicamente, para gestionar todo. Yo les puse titulitos a toda esta gente para sus movidas y no sé qué, y Íñigo es Nintendo Slap.
Bien.
No digo nada más.
Pero más allá de eso, o sea, mi enmienda a la totalidad de toda esta sección, aparte de que no tenemos tiempo, es no glorifiquemos tampoco a Nintendo por encima de los otros, porque Nintendo ha sabido hacer una cosa muy bien, pero que es en concreto orientarse a hacer juguetes más que consolas. Pero hacer juguetes más que consolas, es decir, a plantear sus consolas como un aparato para toda la familia y que podía ser un juguete en sí mismo sin pensar en movidas y sin vender movidas técnicas y no, es que los frames y el ray tracing y su puta... No,
ayer hablábamos, Sergio, del ray tracing.
No, Nintendo no es ese tipo de empresa.
Bueno, en los 90 sí.
Quiero decir,
ahora
mismo.
Replantea tu discurso.
No, ahora mismo no es ese tipo de empresa. Es una empresa que te vende algo con lo que juegas a videojuegos. Que
¿Tú has visto los reflejos del agua de Tears of the Kingdom?
Que es fácil de jugar y que en este caso han acertado con un formato como en su momento, yo que sé, la Nintendo 64, acertaron con abrir una vía, que fue la vía del 3D, que les fue muy bien, o con la Wii, que acertaron con el formato del mando. Pero no estoy de acuerdo.
Poca broma con el Wii Motion, ¿eh?
Poca broma, es verdad. O sea, el Wii Motion fue muy... muy innovador, pero del Wii Motion también es cierto que la competencia intentó copiarlo y la competencia se comió sus PlayStation Move y sus movidas, se las comieron con patatas, porque la competencia estaba intentando hacer algo que no sabían hacer, porque quiero decir, si te has dedicado a hacer halos, el hacer juegos graciosetes para niños que salen ellos moviéndose así, véase iToy, pues te sale un poco regu, ¿sabes? Sé que he mezclado dos empresas, pero me habéis entendido, ¿no? Si estás orientándote al hardcore gamer, de repente dices, no, es que estos están teniendo éxito con esto, pero es que no son tu liga. No estáis haciendo juegos ni consolas para el mismo público objetivo. Entonces, todo el mundo se ha vuelto un poco loco cuando Nintendo ha tenido cierto éxito, y lo acabamos de mencionar con lo de los ordenadores, pero también hay que saber que Nintendo hace unos conceptos muy concretos y tienen éxito porque los conceptos están muy bien pensados, porque no son cuatro remaches a algo que ya hacías antes.
Sergio.
No, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Íñigo. Al final, la prueba de ello es que después de 40 años, pues Mario sigue siendo su punta de lanza. O sea, encontraron un filón en aquel personaje y lo han explotado hasta... Y lo siguen explotando, claro.
Claro.
Ahora, además, que hacen parques temáticos y todo, pues es que...
Claro. Es que por ahí va la historia. La fórmula de Mario no ha cambiado, pero tampoco necesitan cambiar porque van hacia el público infantil. Al público adulto también le pillan porque al final los juegos tienen su complejidad, tienen su historia y tal. Pero en la base, o sea, Nintendo se gana su público siempre por la base más joven.
pero eso, pero que no.
Y por eso se anunció en Disney Channel, porque así no, los niños le piden a sus padres que le compren
que
la Switch.
Que tampoco, o sea, quiero decir, dedicarle horas y horas a Nintendo bueno. tampoco es. Yo creo que tampoco es plan, pero bueno.
Bueno, ya tendremos un, en su futuro la sección de Nintendo. Ya tenemos un programa de PlayStation, habrá que hacer uno de Nintendo. Y te diría hacer uno de Xbox, pero al igual que mencionamos.
Iniciativa Nintendo.
Iniciativa venga. Nintendo, pero igual que mencionamos en el programa que hicimos de PlayStation, España es prioritariamente azul en ese sentido. O sea, y sí, eso es una cosa. Sí. Y yo quería aprovechar para preguntar, antes de cerrar la sección, y así pues la vinculamos con la siguiente, porque efectivamente, como ha dicho Íñigo, no tenemos tiempo. Quería hacer una batida súper rápida por todos los actualmente presentes en esta santa sala de... Pero súper rápido, o sea, no os voy a dar tiempo ni para pensar, es la primera que se os venga a la cabeza. Íñigo, consola favorita de Nintendo, dispara.
La Nintendo 64.
La DS Lite.
La DS Lite.
Sí, la Wii U.
La
Wii U. ¿Qué? Espera, ¿qué? Un momento,
¿Quién es ese señor?
¿Qué ha pasado aquí?
Hemos dicho la favorita,
¿eh? Es la incomprendida, pero yo creo que es la mejor.
Vamos a dejarlo ahí, Miguel.
Controversial.
Mi vieja Gaina Watch.
Mario. Miquel. No sabe lo que hace. La 64. La 64 también tenemos dos fotos. ¡Arancha!
La maletita de...
¡La maletita!
La Game Watch cartera.
La del Tetris.
¿Cuál es la del Tetris?
La Game Boy.
La Game Boy. La Game Boy, ¿cuál de ellas?
La Game Boy.
Esta.
La más tocha.
Esta
también. La grande, la tocha.
La original. La de mi padre.
PlayStation 2.
La consola favorita de Nintendo de mi padre es la PlayStation 2. ¡Un aplauso! Y vamos a ir intentando acelerar un poco, porque nos queda una sección y luego la especial de esta gente. Pues vamos, tampoco vamos tan mal de tiempo.
No, solo vamos de culo, no pasa
nada. Hicimos menos de dos, vamos menos de dos, si yo me pregunta.
No tienes aquí el cronómetro, también te digo, ¿eh?
No, pero llevo haciendo el cálculo desde las 4:30.
Hora 20.
Uso esa referencia.
Hora 20, vamos bien.
Vamos a hablar del tema VR, y aquí sí que quiero que os explayéis vosotros, porque yo vivo mucho la VR, entonces como que hablo mucho de ello, pero quiero que os explayéis vosotros desde vuestra perspectiva. Hablamos también de VR, Sergio, en el programa de PlayStation. Es que hemos pensado muchas cosas.
¿Pides empezar?
Pues sí. Empieza.
¿Empiezo? Pues hace 5 años en Sarean fácilmente.
Este comentario, si no lo ha hecho 4 veces en Gaming Room, no lo ha hecho ninguno.
Pronostiqué yo, de hecho, en contra del criterio de Borja, la muerte de la realidad virtual, y yo sigo estando totalmente en mis 13 de que esto no es un tema generalista y que el nicho morirá una vez que las empresas dejen de meterle pasta a raudales.
Pues te lo voy a dejar.
Pero pasta, además, de inversores, que no se está traduciendo en ventas, porque a los inversores hay menores por aquí, espero que no haya menores por aquí, se le pone dura la VR, o sea, les dicen VR, pa, y a tomar por culo, y dicen, no, o sea, quiero
voy
decir...
Voy a argumentar totalmente en contra. Íñigo, si dijiste hace 5 años que la VR iba a estar muerta y hoy en día no lo está, te has equivocado vilmente. Entonces,
¿Pero qué significa estar viva? Ese es mi
por mucho cosa. Por mucho que sea un tema de nicho, porque cierto es que es un tema de nicho y eso no te lo voy a negar. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene la pasta para comprarse la consola y encima las VRs, o el ordenador y encima las VRs. Lo cierto es que las VRs tienen más presencia hoy en día de lo que tenían hace 5 años. Y eso es así porque cada vez son más accesibles.
Claro,
esto es como las impresoras 3D. Hace 5 años o hace 10 años las impresoras 3D valían 1000 pavos cada una. Hoy en día tienes ciertas impresoras 3D, digamos, accesibles a público por entre 200 y 300 euros.
Pero mi pregunta es, sí, claro, accesible. Es que ahí hay
mucha más gente que tiene una impresora 3D. ¿Y es de nicho? Sí, pero no, está muerta, no.
Pero ahí hay muchos factores que podemos tener en cuenta, incluido cómo se pone el precio de una consola, porque también podemos vender a pérdidas, ¿eh? Yo no me creo que las MetaQuest estén dando tantísimo dinero como pues para mantener esa línea de negocio. Yo lo que sí creo es que a los inversores de Meta les encanta que haya una línea de negocio que sea realidad virtual, porque es muy vendible a nivel marketingiano.
Discrepo fuertemente. O sea,
abre el debate.
Yo te digo, o sea, yo tengo unas MetaQuest 2. Tengo muchos amigos que han tenido unas. O sea, casi todos los amigos que he tenido que han tenido unas Quest 2 las han vendido para comprarse unas 3. Porque la consola desapareció una barbaridad. O sea, la VR todavía tenía mucho que pulir y sigue teniendo mucho que pulir, las cosas como son. Pero también es cierto que hay mucha parte de la sociedad que ya te estás quitando de público objetivo. Y eso es una cosa. O sea, tú puedes comprar una Switch y la Switch la puede usar tu crío de 7 años, al igual que la puede usar tu abuela de 80. Y eso es una cosa. Y todo ese rango funciona. Pero, si llevas gafas, levanten la mano los que llevan gafas. Es la mitad de esta sala. O sea, la gente que lleva gafas con las VRs suele sufrir. La gente que tiene cualquier tipo de problema de epilepsia o cercano a, no tiene necesariamente que ser epilepsia de manera directa, las puede sufrir mucho. Gente que se maree con facilidad, gente que tenga vértigo, gente que tenga miedo a las alturas, gente que tenga fobias de cualquier tipo, las sufre mucho. Entonces tu público objetivo ya de base es muy bajo. O sea, eso es una cosa, entonces...
¿Quieres que te haga la protesta de eso? Porque también te la puedo hacer. ¿Qué tipo de tecnología estamos impulsando y estamos proponiendo que funcione y que vaya para adelante que se deja la mitad de la sociedad fuera?
Pues ahora mismo una tecnología que trata de ser inmersiva. Está en desarrollo, te lo acabo de decir.
Sí, sí, inmersiva, pero inclusiva no. Inclusiva, mis cojones.
Coño, dale tiempo. O sea, yo he visto, de hecho, un compañero de clase me comentaba el otro día que él ha tenido unas Quest 2 que las acabó vendiendo por falta de uso, pero él ha tenido unas Quest 2 y descubrió que podía poner unas lentes encima de las lentes ya existentes de las Quest 2 graduadas.
Vale.
Con eso ya te estás ganando parte de la sociedad.
Vale,
¿qué pasa? Tienes que graduarlas. Lógicamente, a ti te va cambiando los problemas visuales que tengas.
No tanto. Depende
no
de
cuál tanto, tengas, pero cuando te. Pues al de X tiempo que te haya cambiado lo suficiente como para que ya vuelvas a ver borroso, vas a tener que volver a actualizarlas. Claro, eso es como lo que dice la gente. Tú las gafas también te las tienes que comprar.
Sí.
Imagina tener que pagar para ver. No me pasa, Íñigo.
Ese es igual uno de tus sesgos. Pero aparte de eso, que el problema muchas veces no es ese. Es. O sea, quiero decir, yo el mundo real lo veo perfectamente con mis gafas y si me pongo unas gafas de realidad virtual, lo veo bien. O sea, no necesito un complemento graduado para poder utilizar unas gafas porque las gafas son lo suficientemente grandes para que mis gafas normales entren.
Las Quest 2 o las Quest 3, por ejemplo, sí, pero se están desarrollando formatos mucho más pequeños porque cierto es que las Quest 2 y las Quest 3 son muy grandes. Entonces, se están desarrollando formatos más pequeños en los que no te entran unas gafas debajo.
Pero es que el problema es más allá de eso. El problema es que primero, la propia tecnología no simula lo suficientemente bien un entorno real como para que no haya cosas que fallen, entre comillas, y te rompan el cerebro a nivel de espacialidad y por otro lado que en fin el contenido hay veces que es entre escaso y mierdero. Entonces
el contenido, ¿en qué sentido? Hombre, no hay muchísimos juegos para VR, pero los que hay son bastante decentes.
Yo no los he probado.
Y aparte, yo considero personalmente que tampoco puedes hacer en VR un juego a pelo como harías en una consola. Un juego de 100 horas en VR no es factible. Y
claro,
no es factible porque, uno, la batería de las gafas no dura tanto. Y dos, tu capacidad de estar tanto tiempo con las gafas tampoco es tan alta.
Claro, pero es que hay veces que los juegos se hacen rápido y mal porque nos interesa sacar un juego de una franquicia concreta para VR y luego la calidad que tenga eso, tanto jugable como visual, bueno, pues tampoco.
De todas maneras, yo creo que se ha avanzado mucho igualmente.
Aún así, yo te digo una cosa, abre el debate a la mesa, porque aquí he visto muchas afirmaciones, muchas cabezas haciendo así, tú recoge...
Han pasado muchos argumentos
recoge
aquí.
Opiniones.
Vale. Antes de abrir argumento, voy a mencionar una cosa y es que yo creo que como concepto se está desarrollando mucho y se va a tener que seguir desarrollando. Lógicamente no hemos llegado al pico de las VR, pero yo he visto, por ejemplo, un cambio muy sustancial cuando pasamos de las lo que antes era Oculus, las Oculus Rift S, que literalmente tenías que enchufar un HDMI a la gráfica porque en la práctica las gafas son una pantalla más, de hecho son dos, una por ojo. Cuando pasamos de las Rift S, que necesitaban alimentación, y por otro lado vídeo, que lo enchufabas por HDMI, a las Oculus Quest 2, que son directamente inalámbricas, o sea, puedes jugar un juego en las gafas sin ningún tipo de conexión a un ordenador, o puedes jugarlo emitiendo en inalámbrico la imagen de tu ordenador a las gafas, por si las gafas, pues hay algún juego que no son capaces de correr por sí solas porque el procesador que tienen es el de un móvil, o puedes emitirlo directamente por cable si la conexión no es lo suficientemente estable. O sea, opciones tienes, y se enchufa por un único cable de USB tipo A a USB tipo C como cargas el móvil. O sea, quiero decir, más cómodo es muy muy complicado, y las Meta Quest 3 más de lo mismo, encima con un procesador aún más potente, y el aumento de precio no me ha parecido tan vasto. ¿Cuál es la movida? Coño, todo eso ha sido un desarrollo. Antes teníamos el cable, antes eso teníamos la Virtual Boy de Nintendo. Vaya puto fracaso.
Es que eso ni llegó a España.
como concepto. Entonces, coño, yo creo que hace falta un desarrollo también para poder ver hasta dónde llegamos en VR. Pero no he visto tampoco que las VR hayan caído en el olvido, la decadencia y la muerte absoluta, como por ejemplo el metaverso. ¿Quién coño se acuerda del metaverso?
Ah, mira, eso es verdad.
Rafa Nadal.
Vale. No, ahí va.
Epa. Vale, ahora que me prestas atención a mí.
Ahora que me prestas atención a él, pinchaba la 4.
Pinchaba la 4. No, a ver, es que llevo un rato pensando. Antes has dicho, Íñigo, lo de que a los inversores les flipa eso, el concepto de realidad virtual.
Sí.
Aparte de eso, realidad aumentada.
No, no ha dicho, pero sí.
Les encanta.
Que se la pone dura, sí.
Ea, bueno, sí. Vale. Sí. O sea, eso es realidad virtual. Por otro lado, realidad aumentada también es una palabra.
Aquí yo estaba metiendo un poco todo en el mismo. Hemos hablado de. No sé qué término he usado, pero una que otra en el mismo saco, ¿eh? Por mí.
Tira, no, pero puedes elegir decir entre virtual aumentada, extendida o mixta.
A lo que quiero
sí,
llegar.
O hipofrásica, ¿no?
Y la realidad
hipocondríaca también.
¿Y para cuándo la realidad real, Íñigo?
Que es que deja de hablar al pobre chaval. O sea.
Toca hierba, ¿no? A ver, volvemos a eso. A ver, ¿qué es eso? Por un lado, red virtual. Por otro lado, realidad aumentada. Y por otro lado, inteligencia artificial. Esas son palabras que ahora les flipo usar.
No, inteligencia artificial, otra movida.
No, yo no voy a hablar de eso. Pero vale, quiero decir que.
Pero sí.
Que ahora. Que ese tipo de cosas me parecen como filigranas. Es lo que decías antes, que es como que. Vale, que, pero ¿qué juegos hay ahora? Yo los que he probado, igual. O sea, me enseñaron unas gafas y tenía como dos o tres juegos instalados. Uh-huh. Con ellos era el Superhot, ese está chulo.
El Superhot está
pero luego había dos o tres que eran como
hace
juegos
de demo. Hace mucha práctica de ello. O sea, sí. Hace mucho uso del concepto VR.
Sí, o sea, ese en particular me gustó. Pero sí que creo que ahora mismo la inteligencia artificial. La realidad virtual es más una filigrana. Es más como que mira qué guay esto que puedes hacer, más que puedes disfrutar un juego en este formato que
sí
es diferente.
Sí que es cierto que no hay muchas principales. No, o sea, no hay muchos juegos, es otro, tengo que admitir, porque no hay eso, estudios como concepto para cosas. Las PlayStation VR 2, porque esos datos también los tengo en una tabla. Mira qué bonita la tabla. Mira qué bonita la tabla.
Te pincho la 3.
Pincho la 3 para ver la tabla.
Ha vuelto.
Las PlayStation VR, también el tema PlayStation VR y las VR 2, que han avanzado muchísimo una generación atrás.
Sí, sí, sí.
Estamos hablando del doble de resolución. De hecho, esto es la escaleta, me he equivocado. claro que sí. Pero también es una tabla.
O sea, no
para mí
era
exactamente igual.
No tenía, no tienes una tabla. No te, es solo que tienes una tabla.
No, cállate, solo tengo en el guión de PlayStation. Brutal. Podría haber hecho un copy más. Da igual, en cualquier caso. Que las PlayStation, porque me acuerdo de los datos, porque
sí,
falla.
Sí.
La PlayStation VR tenía 500 juegos de catálogo. Sí, las VR 2 tienen entre 40 y 50 y valen más del doble. O sea, te quiero decir. Es un poco
igual eso es a favor de mi argumento. Igual.
Más que
igual.
También te digo, si tengo 40-50 buenos frente a 500, me vale mucho más.
¿Son buenos?
No lo sé. No tengo una VR 2 ni una Play 5.
Bueno, quiero decir pues hay gente que habla de eso en internet. Puedes fiarte
a
de
lo
su
que
criterio.
Te voy. Es lo que te digo. Los juegos de VR te duran mucho más porque no eres capaz de jugar tanto tiempo seguido ni por uno. La capacidad de batería de las propias datos. O sea, tú te pones a jugar. Yo me puedo jugar al Beat Saber en mi casa. Juego 40-45 minutos y la batería de la consola de un 100% ha caído un 56%. Apágalas y las cargas. Te las quitas y las cargas. Y aparte, tú no eres capaz de jugar tanto rato. O sea, las cosas como son. Pierdes la noción del espacio-tiempo en tu habitación. O sea, no tiene sentido. Entonces, coño, juegas de manera mucho más, separada. Entonces juegas a un ratito, mañana juegas otro ratito. Los juegos te duran mucho más. La gente que se speedranea, especialmente youtubers que no tienen nada mejor que hacer, que se speedranean juegos de 100 horas en una semana, pues haber estudiado a mi loco, consíguete un trabajo de verdad y tira, coño. Imagínate poder dedicarle 12 horas diarias a jugar. Qué maravilla, ¿no?
No,
no me pasa, no me pasa. Entonces, claro, es lo que tiene. En mi caso, por ejemplo, yo estoy jugando al Alyx, el Half-Life Alyx. Vale. Vaya un puto juegazo, hablando mal y pronto. O sea,
no,
es
no,
maravilloso.
Ese he oído hablar.
Es maravilloso. Bien. Ahora, el Alyx es un juego que, pasado otro relativamente rápido, te puede durar 20-30 horas con unas VRs. Eso significan 2 meses de juego.
Ya.
¿Por qué? Porque no puedes jugar de continuo. Y aparte, porque al ser VR, todo te da mucha más gana de ir a mirarlo. Tú estás en una pantalla con un mando jugando. Supongamos que esto es un mando. Entonces, una pantalla mirando con un mando, pues voy para adelante. Entonces, tengo un marcador que me está diciendo que vaya allí, que no sé qué. En las VRs, para conseguir inmersión, el HUD es mínimo. Claro. Muy mínimo. Yo quiero ver cuánta vida tengo literalmente en el Alyx con las gafas puestas. Me miro la muñeca y tengo un indicador. O sea, te quiero decir, ¿cuántas balas tengo? Miro la propia pistola. Tengo que recargar manualmente. Tú en un juego literalmente haces un botón, el juego recarga. Yo tengo que darle a un botón del mando que salga el cargador, cogerlo, tirarlo para afuera, echar la mano atrás a la mochila, sacarlo, meterlo y cargar. Y todo eso con un bicho delante que se te está pegando. O sea, es complicado.
A ver, que luego también, o sea, un poco. No me posiciono de ningún lado porque tampoco, o sea, he probado muy poco las VR.
Posiciónate.
No, es que no tengo autoridad para eso ahora mismo.
Debate.
No tengo autoridad para eso. Porque por un lado es eso. O sea, me parece a mí que eso, que le falta fuerza al tema de las VR, porque ahora mismo lo que los que están invirtiendo, o sea, les flipa ese tipo de conceptos de, mira, esto es moderno, esto es nuevísimo, tienes que probarlo. Es una churrada. Y luego no creo que tenga tanto que ofrecer. Pero también creo que tienen todavía una oportunidad. O sea, que claro, no está muerto.
Aparte que las entonces, VR no son exclusivamente para juegos. O sea, se pueden usar para muchísimas también, cosas claro, que incluyen inmersión, ¿no? Para trabajo también.
Sí, eso, esos vídeos de las oficinas, vamos, ¿no? Que la
ignora el metaverso. No voy a hablar del metaverso. Me niego al metaverso.
No, pero vamos. Yo no sé cuántas veces he oído la noticia de se ha hecho una cirugía, porque por lo que sea nos flipan las noticias en las que metemos salud y tecnología, se ha hecho una cirugía utilizando no sé qué tecnología. Pasó con el 3G, pasó con el 4G, pasó con la realidad virtual.
Ha pasado con el 5G.
Señor, está usted haciendo una videollamada pero todo, Íñigo, el rato. Pero déjeme en paz.
Las redes 5G transmiten coronavirus.
Claro, pero claro, por eso...
Todavía,
bueno, por eso te digo que los usos fuera de los videojuegos
son limitados, lógicamente.
Son limitaditos y es que además tampoco son accesibles. Es decir, tú por mucho que quieras hacer una cirugía por realidad virtual 5G y su puta madre, escúchame, Osakidecha no tiene presupuesto para esto.
Pero en simulación se gana mucho. O sea, yo ponerte un ejemplo, y eso lo escuché yo en una charla, de hecho, que me vinieron a dar personalmente. Tú sí tienes que hacer prácticas. Plantea que tienes que hacer prácticas. Íñigo, tú eres médico. Estás haciendo el MIR, creo que es.
Sí.
Y tú tienes que hacer prácticas.
Sí.
En un hospital, lógicamente.
Sí, claro.
Y tienes que saber dónde están las cosas en un hospital porque están estandarizadas y están todas en el mismo sitio.
Sí.
Claro, tú tienes que hacer eso.
Sí.
Y si no hay quirófanos libres durante un horario muy determinado.
Pues es que las prácticas no las haces con quirófanos libres. Las haces con un cirujano al lado y con un paciente de verdad.
O no, y las puedes simular. O si tienes que ir a alguna parte hacer físicamente por ejemplo, si eres yo, es que no sé decirte un... Bueno, sí, mantenimiento de los sitios estos en los que tienes las torres eléctricas. Si tú tienes que ir allí, pues puedes ponerte unas gafas VR y ver una simulación para ver dónde están las cosas y luego poder hacer una práctica mejor in situ. Si tú tienes que darme indicaciones a mí, si tú tienes que darme indicaciones a mí, que yo estoy ahí y estoy haciendo prácticas o lo que sea, y tú no puedes estar ahí por lo que sea, te puedes poner unas VRs, yo una cámara de 360, y puedes ver lo que hay delante y yo te puedo decir.
Y también te puedo hacer una videollamada por WhatsApp, que es lo que se hace.
Sí,
decir que es que las posibilidades que tienen las tecnologías así en genérico y en grandilocuente, luego hay que aterrizarlas.
Lógicamente.
A algo. Y todo esto, toda esta lista que has hecho, es la misma lista que se hacía pues cuando empezó a repuntar lo de la... A tener un poco de familia lo de la realidad virtual, pero de todo eso materializarse no se ha materializado nada porque es caro y porque no es óptimo
de todas
porque no es la mejor forma o la forma más barata. Vamos a ser capitalistas, porque es el mundo que vivimos. No es la forma más barata de hacer las cosas.
Capitalista.
Y los beneficios que da son muy poquitos.
Pero yo creo que la gente va a seguir invirtiendo en ello. O sea, que estamos todavía empezando con la realidad virtual.
Sí,
entonces, o sea,
pero,
ejemplos que das... Yo estoy del lado de Íñigo, de que todavía no son realistas. Es como que, vale, está guay imaginarse.
Se están implementando, ¿eh?
Sí, ya, seguro que sí, pero Íñigo, no es práctico.
Lo de la gente va a seguir...
Estoy otro lado, ¿eh?
Sí, sí, ya lo sé. Pero lo de la gente va a seguir invirtiendo en ello.
Sí.
Primero, ¿quién es la gente? Y segundo,
la gente, claro,
yo no tengo dinero, yo no voy a hacerlo.
¿Quién está invirtiendo en ello? O sea, esa es un poco mi pregunta. Sergio y Miguel no han dicho nada, por favor, decid algo.
Algo.
No, a ver.
No, Sergio, tú tienes una opinión. Yo te veo en la cara que tú tienes una opinión.
No, a ver, respecto
Sergio, a Sergio lo ha consumido el capitalismo también.
No. A ver, aquí nos estamos centrando de videojuegos, pero sí que es cierto que las VR tienen su utilidad fuera de, ya sea en entrenamiento de, pues para formación de primeros auxilios o mantenimiento, o sin ir más lejos, yo el año pasado fui a ver cocinas y tu cocina te ponía luego unos cascos de realidad virtual y veías la cocina que te habían hecho en el plano, ¿no? Entonces, son tontadas...
Simulación.
Que, pues de alguna forma, pues sí pueden tener su cabida. Ahora, que esto dure tiempo y que se realmente establezca como algo cotidiano, pues...
Yo creo que tiene que evolucionar todavía, bastante.
No sé. Yo, por ejemplo, de mi cuadrilla nadie tiene VRs. Y somos 18 tíos. Entonces, si la muestra es mi cuadrilla, pues... obviamente no estamos nada interesados en la VR, porque yo te digo, no...
Pero también te digo, es para sectores. O sea, quiero decir, depende de la utilidad que le des. Yo, por ejemplo, la uso para juegos, pero sí que es cierto que le he visto también en las otras utilidades que tiene. Y a mí, por ejemplo, yo siempre digo que el Alyx me parece un juegazo, principalmente porque te da la opción de... O sea, ¿Quién no ha querido, quién en su vida jugando a un juego no ha querido más inmersión y ha querido él tener que recargar, o sea, en pues eso, en virtual, él tener que recargar y hacerlo todo?
Pero
yo sí.
El problema, sí, yo creo que está en que todavía es muy artificial. Tú mismo lo has dicho, sí, antes, me mareo,
claro,
tengo poco tiempo, claro, de batería, etcétera, etcétera. Entonces, hasta que no sea algo tan natural como cojo un botón y lo aprieto, que te detecte el gesto sin tener nada, que no tengas nada en la cabeza, que no te marees, uh-huh, no va a ser algo para todo el público.
Claro.
¿Qué se está haciendo ahora? Usar a la gente que quiere de conejillo de indias para que la tecnología vaya avanzando, uh-huh, a la velocidad que pueda, uh-huh, hasta que sea eso, algo tan natural que te metas en una sala, hagas así como en los dibujos de X-Men y se convierta en otro mundo. Y ya está. Hasta que llegues a eso.
Ahí llegamos, no, a formato, ser... ahí llegamos a formato Ready Player One, ¿eh?
Exactamente.
Ahí llegamos,
no,
a formato Ready,
no,
Player,
no, porque
One.
En Ready Player One necesitas un traje. Y sigues necesitando,
no, no, necesitas
unas gafas.
La hostia, la de cosas. La... Pero dime tú si eso no es inmersivo.
Pero sigue siendo lo que te he dicho. No va a ser barato, no va a ser cómodo y va a ser complicado.
Claro.
Y yo creo que es por eso por lo que todavía no está tan extendido.
La movida es que, o sea, hay que intentar encontrar el punto intermedio, yo creo. Pero, o sea, a mí, por ejemplo, lo de Replay One me parecería maravilloso y absoluto. Tienes una cinta andadora para ello, puedes tener... Y la movida también es tener, a lo mejor, modelos que sean acordes al juego. En el Alyx, por ejemplo, si tú tuvieses, en lugar de los dos mandos, tuvieses una pistola físicamente... Coño, pues la opción está ahí. Y si en lugar de tener, creo, sí que me gustaría que se implementase, si en lugar de tener unos mandos tuvieses guantes, ya estamos ganando mucho. ¿Qué pasa? ¿Cuánta electrónica meter esos guantes? Muchísima. ¿Cuánto pesa eso? ¿Cuánto cuesta eso? ¿Y cuánto se calienta eso? Uh-huh. Mucho. Entonces, lógicamente, a eso me refiero con que hay que desarrollar. Pero si tú, por ejemplo, para el Alyx tuvieses una pistola, un modelo, una pistola, coño, sería todo mucho más natural. Porque yo tendría que estar calculando con mis dos mandos, diciendo, uy, a ver dónde está aquí para hacer el gesto de recarga. No, tendría una pistola a la que literalmente le haría el gesto de recarga. Sería tan sencillo como eso. Pero volviendo un poco al tema juegos que estaba yo mencionando antes también, yo creo que también está muy bien implementado, pues, en el ejemplo del Alyx. O sea, hagan más juegos como el Alyx, por favor. Porque en el ejemplo del Alyx está muy bien implementado, porque dan mucho, o sea, dan muchas ganas de explorarlo todo. Tú, si estás en una pantalla y me estás poniendo un HUD, me estás diciendo que vaya allí, yo voy allí porque el juego me dice que vaya allí. Y ya está. En Alyx no tengo indicadores reales, y aparte, al estar tú metido dentro, te dan muchas más ganas de girarte, darte vueltas, mirar dónde hay cosas, buscar recursos, en lugar de en un juego que sería algo tan sencillo como, oh, yo estoy para adelante, no sé qué, recojo botón, voy para atrás y no sé cuál. O sea, no es ese nivel de inmersión. En Alyx tú vas tranquilamente por cada sala mirando las cosas. Una sala que en un mando te podría durar 20 segundos porque andas un poco, te encuentras con un bicho, le metes una refagaza y bajas. En el Alyx te asusta, te tiras 3 minutos buscando cosas y luego ya si eso sales. Porque encima vas pasito a pasito, porque el Alyx es un juego de terror, pa' colmo. Entonces, o sea, yo que he jugado poco a juegos de terror porque efectivamente me dan miedo... Y en el Alyx es
sorpresa,
brutal. Sorpresa.
Casi la intención.
Y en el Alyx es brutal que yo me pongo diciendo la de aquí va a salir un bicho. Y de repente se rompe una ventana y sale un bicho. Y en plan, me cago en la puta. O sea, y efectivamente lo matas y no sé qué, pero te asustas. O sea, yo creo que los juegos de terror son un género muy poco explotado en VR. Muy, muy poco. Porque si ya los juegos de miedo dan miedo, eso da más miedo.
Claro, es que igual el miedo no tiene que dar tanto miedo.
Y un juego que no. Tú ibas al cine, Íñigo, a ver películas de miedo con gafas 3D. ¿Por qué? Porque da más miedo. Pues esto es lo mismo.
Pues ese sería otro melón, el del 3D. Pero creo que no es el melón para hoy, ¿eh?
Es muy posible que no lo sea, de hecho.
Bueno, aquí tienes a dos muchachos que les has encargado que traigan cosas y que digan cosas y tal.
¿Y uno de ellos no me ha hecho ni caso?
Y uno de ellos no te ha hecho ni caso.
No le voy a culpar suficientemente explotado hasta ya, Sergio.
Me he liado con lo del otro día de la play.
Salió.
Pero, Miguel, nos ha traído una cosa de la que nos van a hablar los dos, claro que sí. Miguel.
Yo, no. Bueno, hemos traído de lo que está hablando últimamente. Se lo voy a dar a mi compi.
Yo solo... Tú hablas, no, y yo lo...
¿Veis cómo es el sector, no, ¿veis cómo no, es el sector, no, retro? Efectivamente.
Es que tengo otra cosa.
Claro, que es lo mismo.
Claro, así
que lo mismo. Dos.
Sí,
lo mismo. Bueno, lo mismo 05, porque es la anterior.
Me encanta, me encanta.
Pues nada, hace poquito ha salido una réplica, ¿cómo lo llamamos? Una consola...
Sí, una especie de réplica, ¿no?
Una consola mini de estas que están en moda, emulando al Spectrum. ¿Vale? Como podéis ver, es casi igual, pero cambia la parte de atrás, que es lo más importante. Ahora tenemos salida HDMI,
porque
su USB,
¡Qué maravilla! Entonces, ¡qué modernez! Ya,
hostia, el botón de reset de average cualquier placa. ¡Qué brutal! Sí, sí, sí.
No, pero esta es de la vieja, claro.
Claro, claro, lógico.
No
lógico,
lo tenía
lógico.
Y cuando la arreglamos, porque está...
También te digo, el USB-S es 2.0, ¿eh? ¡Cágate, niño!
Es 2.0, de verdad.
Es, míralo, es blanco.
Bueno, pero aparte de que sea blanco, sí, es, tiene pinta de ser 2.0, sí.
Nada, podéis llamarlo como queráis, ¿eh? Un Spectrum, una consola mini.
Ahora es cuando hago la pregunta del millón, que es muy posible que por primera vez en muchísimo tiempo la respuesta sea negativa. ¿Y corre el Doom?
Sí,
pues,
¿no? Sí, ¿no?
Se ha habido versión
no sé,
de Doom
para Spectrum. Me suena que hay algo.
Es que ese chiste recurrente la de correr el Doom, pero es que estamos hablando de un trazo muy viejo.
Si han conseguido que el Doom funcione en un predictor, tiene que funcionar en el Spectrum.
¿En un qué?
Es verdad.
¿En una prueba?
De embarazo.
De embarazo, no, de embarazo vale. Se...
No llego a tanto, no llego a tanto, lo siento. Yo lo máximo que he visto ha sido que lo han corrido en una calculadora con la energía de 200 patatas. Y eso no es coña.
Eso puede ser.
Y, eso no es, y en el punto ya en el que lo han corrido en una BIOS. O sea, el Doom ya no necesita un sistema operativo para ejecutarse.
No, en la pantallita de una fotocopiadora también he visto. Entonces, por correr, seguro. Mira, ya lo miramos para
en,
la próxima.
Creo que han corrido el Doom en neuronas de una bacteria a un frame ser. Cada 6 días o algo así. Es una maravilla. Sí, porque tenían que procesar. Es una maravilla, es una locura lo del Doom.
Han corrido el Doom hasta en un ordenador, fíjate.
¡Oh, Dios mío! Un aplauso para el Doom en el ordenador, claro que sí.
Bravo.
Hacía mucho que no hacíamos
nada. Dejadla al hombre, que lleva el
brazo
que
la frase.
No, no pasa nada. Luego llega a casa y dice, no me han dejado hablar.
Es que no me han dejado. Es que venía a hablar de mi consola, no me han dejado hablar de mi consola.
No, venía a hablar de mi libro.
Nada, es que, ¿qué os puedo contar? O sea, es tener un Spectrum conectado a la tele de siempre, con tus mandos. De hecho, dicen que los de Xbox van súper bien.
Sí.
¿Vale? Y un interfaz súper chulo. Perdón. Para que te va guiando paso a paso cómo ganar los juegos y tal. Y poco más. O sea, es que tampoco tenemos mucho tiempo, ¿no? Porque
bueno,
no
sé si has playado.
Aprovecha. De hecho, te tiro un poco de la lengua con una pregunta.
Dime.
¿Qué diferencia es todo un teclado tal cual? Porque claro, lo he visto y es tal cual el setup,
no.
El QWERTY, ¿no? O sea, es...
Hombre, hay hardware debajo.
Bueno, supongo, pero ¿qué?
A ver, el teclado sigue siendo QWERTY, porque QWERTY era una máquina de escribir. Las máquinas de escribir mecánicas de toda la vida ya tenían un QWERTY. Y es el que tenía el original. Y lo han copiado igual.
Es que no estoy entendiendo la pregunta, te lo digo en serio.
No, que quiero decir que esto, aparte, esto es cumple las funciones de teclado o algo más.
Sí,
o...
porque tiene un modo de basic. Incluso hasta puedes programar. Puedes, a ver, tú cuando arrancas, te arranca como un Steam, te salen los menús.
Es un ordenador, a fin de cuentas.
Sí. No, a ver, lo han preparado para que sea una consola, digamos.
Sí, pero
tú
decir,
cuando arrancas, te salen todos los juegos que tienen memoria, pero luego puedes entrar al interfaz de Spectrum normal y programar y todo.
Ah,
entonces,
vale.
Si quieres programar, si quieres poner load tape, o sea, load comillas, no me acuerdo si era tape.
Comillas,
¿no?
Comillas, ¿no?
Comillas, lo tienes que exhibir. Por eso el teclado es funcional.
Tú en un portátil de hoy en día tienes esto y una pantalla, ¿no?
Claro.
Pues es lo único que le falta a esto, la pantalla. O sea, el ordenador está debajo.
Vale, sí.
Claro, Mikel, no la relación es que tú has vivido esto.
Yo no sé si en el nuevo, dando una tecla, salía el comando...
Sí, eso es. Sí, igual. Claro. Igual.
El comando de Basic,
sí.
Con una sola tecla, estaban ya predefinidos.
Sí, que si Mikel dice que si le das a una tecla, que los comandos de Basic están predefinidos y lo puedes ver literalmente porque
está,
tienes eso. Aquí comanditos escritos en las teclas. ¡Pínchame la 3!
¡Hemos vuelto!
Creo que se ven.
Sí, se ven.
Creo que se ven. O sea, cada tecla además tiene la hostia de comandos. Brutal. ¡Qué brutal! Sí, sí. ¡Qué brutal!
Sí, o sea, cuando entras en el modo basic es igual
Sergio,
como
algo que
cuando arrancabas en
no,
el modo
para,
normal.
Esto es una joya. Para todos los que han vivido el Spectrum, yo no pensaba que a nivel constructivo iba a ser tan fiel al original y me lleva una grata sorpresa.
Lo has visto y se parece mucho, parece ser.
Sí, sí. Es una copia bien hecha.
Íñigo, ¿tú has vivido este trasto?
No, eso no es de mi época.
Sergio, el señor retro, ¿de cuándo es este trasto?
Del 82.
Dios de mi vida.
Es que es una puta enciclopedia, es maravilloso.
Es ha tardado.
Sergio, le vamos a cambiar el nombre en el canal de Telegram y se va a llamar señor retro, claro que sí.
No. La enciclopedia pero retro.
Yo tampoco...
Este es el ordenador que sacó el Sinclair. Sacó el ZX80, el ZX81 y el Spectrum.
Y luego, mamá.
Sí. Hay que traducir lo que dice Mikel porque no se lo oye desde ahí, Sergio.
No, fue el tercer ordenador. Primero sacó el ZX80, luego el ZX81,
en el año 81 y este ZX Spectrum que fue.
Claro, ¿y por qué no llamar
el
82?
Más longevo hasta el desde el 82.
ZX, sí. Esto es un meme que solo va a entender el becario. El ZX X81 implica la existencia del 80 y del 79, del 78, del
78. Claro. A ver, se tiene.
Por ende, existe un ZX33, Íñigo Sendino.
¡Me cago en la
madre! Yo voy a hacer un inciso hacia otro lado. Porque tú has dicho. No sé quién ha dicho que aquí Miguel no ha venido a hablar de su libro y tal.
Ah, yo, sí.
Pásale su libro, pásale su libro.
Su libro, literalmente su
que
libro.
Nos sale, que nos sale, que nos
un aplauso de sus para Miguel y su libro, claro que sí.
Yo no quería hablar.
Venga,
de
Miguel,
esto.
Háblanos de tu libro. Oye,
¿de cuál de los
es
dos?
Es Navidad. Tienes que hablar de tu libro.
Bueno, pues esto es la típica de estar con un amiguete en una feria y decir: ¿hacemos una editorial? Toma, sujétame el cubata. Sí. Y como tampoco sabíamos, yo por mi parte no sabía nada de libros, dije, vale, voy a escribir un par de ellos, a ver cómo funciona todo. Y han salido, pues estos dos, 100 curiosidades de Apple y 100 curiosidades de Commodore. Vale, yo estaba esperando a que otras personas que sí saben más que yo de sus temas escribieran sus libros para hablar de ellos.
¿Por qué me estás mirando a mí? Yo no sé nada.
Bueno,
no
sí,
nada.
No, él ha dicho que no. Yo, o sea, él no.
Yo solo sé contar hacia atrás.
No, hay otros libros más en progreso. Hay de MSX, de Play, de Amstrad, de alguna cosilla más. Entonces mejor hablamos cuando haya libros chulos y no estos que he hecho yo.
Bueno, pero quiero decir, yo creo que merece un poco porque primero son dos libros de dos temas retro que están, bueno, retro, o sea, quiero decir, Apple
no
hasta
fondo,
ahora.
No os asustéis, tenemos jueguitos aquí.
Pero Commodore sí, pero es que además son, yo me compré el de Apple con mi propio dinero, a mí no me han regalado nada. Con mi propio dinero.
Miguel, el siguiente envíanoslo, somos prensa, no sé.
No.
Es que no quería abusar del enchufe.
A los amigos se les paga. No, pero el de Apple me lo devoré en una tarde y lo tengo por ahí en la mesilla porque es como muy ameno de leer, pero son cosas muy, muy interesantes y que dices, bueno, pues, oye, todo esto yo no lo sabía. Hay ilustraciones, hay imágenes, hay de todo para ver. Te pongo tu cámara
sí
para que lo
sigas. Pínchame la 5. ¿Es la 5?
¡Es la 5!
Y la
verdad es que está el de Apple está muy chulo y el de Commodore estoy seguro que
no,
que
a también. Ver, lo que buscamos fueron o lo que busqué fueron datos, me ha ayudado más gente, pero de hecho buscamos no han querido salir porque son muy vergonzosos. Datos contrastados, o sea, no te puedo decir, y la 19 donde la miraste y qué documentación tienes, pero todo lo que sale aquí lo hemos buscado, está documentado y es cierto, no es claro la típica historia de yo y no sé qué, no es igual. Entonces, muchas son rarunas porque no intentamos poner lo que todo el mundo sabe, pues el ordenador, claro, no sé qué, está firmado por dentro y tal y cual y pascual. Entonces, bueno, el que le gusta saber cosas de Apple, el de Apple, y el de Commodore, pues lo mismo, no sé si será un público tan amplio. ¿Quedamos tantos viejunos de Apple?
No sé, bueno, esos son los más fieles, ¿eh?
Sí,
sí, sí, yo creo que el que tuvo un Commodore, una amiga, está.
Entonces, no sé, pues por marcado ejemplo, que te hablen de Commodore y que te digan que sacó su marca de zapatillas, que se conectaba.
¡Qué guapo!
¿En qué año era esto? Porque ya ni me acuerdo. En 2018...
What the fuck.
Sí, sí, ha habido marcas que han tenido muchas vidas y vidas muy raras.
Bueno, pues Nintendo con sus cartas de Walt Disney.
Pues
eso fue una, eso
es
fue
verdad,
una cosa.
Ostras.
Entonces eso, pues sin más, oye, gracias por decirlo, que no estaba en el guión.
Sí, sí.
Amigo, aquí literalmente
es lo que tú crees.
En el guión hay dos puntos en los que pone sección 5, sección 5 Sergio, sección 4. De hecho, pone sección 4 y no sé por qué. No, no tiene que ser la 6 porque la 4 es anterior, pero bueno, da igual, claro que sí. Y la sección 6 la de Miguel. No pone nada más. Entonces, esto estaba open to lo que venga. Claro.
Y vino el Spectrum.
Y vino el Spectrum, efectivamente. Y Sergio que no se ha traído nada, pero bueno, no pasa nada. No pasa nada porque también nos puede
ser. Se me ha traspapelado la información.
Cuando a mí me ha dicho Miguel que iba a traer Spectrum, he dicho, vale, pues ya está, sección conjunta. O sea, te quiero decir,
yo te dejo libros.
Sois los señores
que han estudiado libros en vez de
yo te acabo de hacer así y has sacado de la manga tres
libros de Spectrum.
Lo tuvimos animados antes que se acaban así de la espalda. Bueno, pues
yo no iba a hablar de mi libro, iba a hablar de libros de Spectrum para seguir hablando de libros.
Pero ahí está la opción, sí. Creo que ha quedado muy, muy, muy cookie, muy redonda la sección como concepto.
Sí,
o sea, bastante guay. Así que creo que nos vamos a quedar con eso. Echadle un ojo si os gusta el proyecto. Y si tenéis nostalgia, como puede ser, por ejemplo, el caso de Mikkel, pues también porque puede estar gracioso. Pues efectivamente, pues con esto vamos a cerrar. Ya no solo el programa de hoy, porque para cuando estéis para nosotros no, pero para cuando estéis escuchando esto vosotros va a ser final de año, efectivamente. Vamos a cerrar
Navidad.
Vamos a cerrar también un año lleno de grandes éxitos y fracasos en el mundo del gaming. No siempre, tiene que haber todo, tiene que haber todo. No puede haber éxitos si no hay fracasos, porque entonces no reconoceríamos los éxitos. Serían todo éxitos y por ende nada lo sería. Si todo en un mundo en el que todo es superhéroe, nadie lo es, señor, efectivamente. Sí, eso sí. Es una frase.
Acabo de citar Los Increíbles. Me parece espectacular esto.
Hoy hemos debatido sobre piratería, sobre sus efectos también en la industria. Hemos hablado de consolas portátiles, de algunas que han marcado incluso generaciones, sobre las cosas de Nintendo y la realidad virtual. Si es buena, si es mala, qué implicaciones tiene y cuáles no.
Lee.
No voy a leer, Íñigo.
Lee la frase
no me da
que
la
tenías
gana.
En el guión. En el
lo
guión
ha hecho
tenía,
ChatGPT.
Hemos explorado cómo la realidad virtual sigue buscando su lugar. Es tal cual la definición.
Sí.
Drop.
¡Qué momento!
Ya está.
Bueno,
ya
nos
está.
Queda claro que 2025 va a traer aún más innovación, más sorpresas, lógicamente, y puede que respuestas a preguntas que no sabemos, como por ejemplo, ¿cuál cojones va a ser la siguiente consola de Switch y cuándo coño llega?
Perfecto.
Así que quería daros las gracias por acompañarnos en todo este viaje, en especial, lógicamente, a vosotros chicos que estáis aquí, a Miguel por literalmente dejarnos invadirte puramente, a Arantxa también, que no está aquí en esta mesa, pero gracias, claro que sí,
la
por dejarnos invadiros.
La puli.
Ahí está.
Puña.
Miguel, ¿dónde estamos, Miguel?
Estamos en Baracaldo, en la calle del Cano número 5, mano del friki.
Venid porque
venga a comprar.
Tienen todo lo que veis detrás, Íñigo, pínchame la general. ¿Veis?
Sí,
cómo
ya está.
Todo lo que está aquí detrás.
Y mucho más.
Y mucho más que está ahí detrás. Pues también podéis venir a ver.
Y un montón de Funkos.
Bueno.
Compren Funkos.
Por favor.
A ver, estamos en la esquina de libros. O sea, hay
sí,
otro tanto de figuras, etcétera, etcétera.
Efectivamente. También, Sergio, por es que ya estás explotado, o sea, quiero decir, es que
no, pero ya está el año que viene.
Literalmente está el año que viene, claro que sí, ha hecho un chiste. Venga, yo también te veo hasta el año que viene.
Sí, pues,
espero.
Si te sacáis de sótano.
Espero.
Ya he hecho esta broma, ya creo que voy a parar, ya. Vaya, sí.
Miquel, hay que darle ya hasta el sótano porque luego no viene, o sea, no tiene sentido.
Claro.
Íñigo también por ser el señor increpador y por pincharme la 3.
Pa, ahí la tienes.
Toma, la 3.
Yo solo he pinchado la 3, ¿eh? Todo esto no lo ha
montado. No ha hecho nada
nadie.
Más. Todo lo que
han sido los grandecillos de la radio.
Aquí el montaje, el desmontaje, no lo ha hecho nadie. La configuración,
nada,
las pruebas de sonido,
nada,
no las ha hecho nadie.
Nada.
Las ha hecho todos el fantasma.
De la ópera.
El fantasma de la ópera lo ha hecho. Y luego ha venido Íñigo, le ha dado un botón, ha pinchado la 3 y ya está.
Pa, y ya está, ahí la tienes.
No todo el mundo puede hacerlo.
No,
hay que darle mérito.
Solo el que tiene el botón, eso está
eso
claro.
Es verdad, claro.
Siempre tenemos a producción, como no, a mis padres. Sia, ¿dónde estás, cariño? ¿Dónde estás?
Aquí.
¿Dónde estás, gorda? Ay, mi niña. Ibai también por venir. Es que ya voy a dar nombres directamente, porque si hubiese venido público todavía, pero no. Entonces voy a dar nombres directamente, las cosas como son. Bueno, se ha pasado gente a mirar. Pero bueno, al público como concepto, y como no, a los que eso sí que no puedo poner nombre, todos los que nos escucháis, que no sois pocos, últimamente no sé, lo estáis petando, o sea, no entiendo nada. Lo estáis petando, así que gracias por escucharnos, gracias por acompañarnos, y nos vamos a quedar con eso. Qué tranquila se me ha quedado la música. Íñigo no me va a dejar cerrar con esto, y de hecho Íñigo está montando el build-up. Lo que él no sabe es que ahora lo que no toca es drop, creo. O sí. No toca, creo. Creo no toca.
No sé. Tiene pinta que no toca.
No toca.
Tiene
no
que
no
una vuelta más.
Esta sintonía es la caja fantástica.
Sí, no, totalmente. No, pero es que yo me la sé. Entonces ahora va a hacer boom.
Ha acertado. La caja de bombones.
Y no, llevamos 3 años.
Nunca sabes
con esa
cuál
puta
te va a tocar.
Sintonía. O sea,
nunca
no
lo
sentido.
Sabes.
Y nos vamos a quedar con eso, como os he comentado, un 2024 bastante llenito. No os preocupéis, porque queda más Gaming Room, queda el episodio 100 en febrero encima, así que agárrense a sus sillas. Y dicho esto, nos escuchamos el próximo año para seguir explorando pues todo lo que nos gusta del gaming y todo lo que no, claro que sí. Feliz final y feliz inicio de año. Nos vemos dentro de muy, pero que muy poquito. Hasta la próxima, un saludo.
Bravo.